2030.
Desde arriba es difícil que se modifique las políticas.
Opinión y reflexión para construir el futuro.
Muchísimos uruguayos se manifiestan y se emocionan por medio de la cumbia y otros géneros tropicales.
Pluralidad para enfocar el mañana.
Lo que no puede pasar es que se fragmente con proceso de enseñanza.
Ciencia, cultura, tecnología, comportamiento humano, política, economía, entretenimiento. 2030.
Conducen Marcelo Soba y Estefanía Canalda, con Fernando Marichal y Bruno Bittencourt. Dirección Edmundo Canalda.
Más 2030 para construir el futuro.
Dicen que estás muerta, las calles desiertas del olvido. Nunca sabrán que sigo el rastro de tu amor.
2030, señoras y señores, estamos aquí y estamos seguramente con alguien que le gusta la música romántica, la movida española.
Yo le diría que le gusta la música española, me parece. No sé si romántica o no, pero...
Usted sabe que el invitado no da puntada sin hilo.
¿Está haciendo apología de la música española?
Si elige, no. Si elige un tema, tiene razón, seguramente, lo fundamenta. Y antes de saber quién es, le vamos a preguntar por qué eligió esta canción. ¿Qué canción es y por qué la eligió?
Bueno, esta es una canción... Buenas tardes a todos.
Usted almorzó ya.
Sí.
¿Por qué elegí la canción, entonces?
La canción la escogí porque creo que recoge un poco eso, lo que fueron ciertos años. El líder, Jaime Urrutia, que es el que canta ahora, que la canta con Bumburi y con algún que otro argentino, es una canción en la que tiene amigos invitados, pero él es el líder de un grupo que en la movida madrileña tuvo mucho, se llamaba Gabinete Caligari. Y bueno, esta canción me parece que es una canción alegre, que pregunta dónde estás, anda preguntando, haciéndose una pregunta retórica sobre dónde está la mujer a la que quiere.
Usted esa respuesta la halla dos por tres, pero la pierde enseguida. La había hallado en Uruguay, pero después la perdió otra vez. ¿Dónde la va a hallar ahora? ¿En Vietnam? ¿En Marruecos? ¿En Cuba? ¿En Madrid? ¿Dónde la hallará? Pero vamos a develar el misterio. Bruno, ¿con quién estamos?
Buenos días. Hoy tenemos como invitado a Juan Fernández Trigo, licenciado en Derecho, ingresó en 1986 en la carrera diplomática, fue consejero en el gabinete del subsecretario de Asuntos Exteriores y posteriormente subdirector general adjunto por Asuntos Industriales y Energéticos de la Secretaría de Estado de la Unión Europea en el Ministerio de Asuntos Exteriores de España.
La Unión Europea, cuando vi a este talentoso funcionario español, Francamente, podemos ahora decir lo que pensemos de él sin ninguna consecuencia práctica, porque se nos va. Se va, deja la Unión Europea, dice, no, me cansé, me aburrí de Uruguay, me aburrí de trabajar con esta gente uruguaya, me voy.
Lo mejor, decir lo que queramos sin ninguna consecuencia.
Lo más lindo de un invitado que lo tuvimos hace 2 años, y si alguien repasa ese audio... Canalda justamente lo acusaba de varias tragedias, así que, y ahí le quedaba unos cuantos años en el país, así que ya me está empezando a dar miedo lo que le puede llegar a decir Canalda hoy.
No, para nada, porque lo conozco mucho más. Sé que no es un Jetta, como se dice, un Jettatore, como se dice en Italia, o Jetta, como se dice en Uruguay. Lo que decimos es, la Unión Europea vio este funcionario tan eficaz y dice, para nosotros, se lo quitamos a España, por un rato por lo menos.
Bueno, además, entre 1990 y 1996 fue consejero en la representación permanente de España ante la Unión Europea en Bruselas. También fue cónsul general de España en Marruecos y segundo jefe de la Embajada de España en Vietnam, que hacemos referencia al principio.
Sí, de Marruecos, él se ve que no tiene buenos recuerdos porque no habló mucho. Cuando estuvo en Marruecos, Fernández Trigo,
bueno,
¿qué rescata de eso?
Tuve.
Porque nos habló de Vietnam, nos habló de La Habana, pero de Marruecos no dijo nada la otra vez.
Bueno, porque no me preguntaron realmente, pero estuve poco tiempo, estaba de cónsul en el sur, que realmente es una zona que entonces tenía importancia porque la flota española estaba trabajando sobre todo o sea, habituallándose en Agadir, pero trabajaba, digamos, toda esa zona porque había un caladero muy importante. Con el tiempo, el acuerdo de pesca desapareció y, en consecuencia, pues los españoles dejaron de estar allí, digamos, masivamente, ¿no?, los pescadores españoles. Con lo cual, bueno, pues fue un consulado que fue perdiendo su importancia. Pero bueno, no fue mucho tiempo el que estuve. Yo era prácticamente el único cónsul, además del de Francia, que había, con lo cual tampoco era una vida, digamos, diplomática muy intensa.
¿Y cómo se llevaba con los moros?
Bueno, con los marroquíes, vamos a dejarlo así, porque moros tiene una connotación
peyorativa. Sí. ¿En España?
Sí. Sí, wow. es un término que no es, es como, muy correcto.
Es como decir negro en Estados Unidos.
Algo así.
Caramba. Así. Entonces, ¿cómo se dice con los marroquíes? ¿Cómo se llevó?
Bien, bien.
Y toda la población de la zona, ¿no tengo derecho a decirles mora?
No, puede usted decir lo que quiera, pero yo yo no asumiría eso.
Apareció el diplomático. ¿Cómo se llamaba con los habitantes de Marruecos?
Bien, bien.
Sí, bien, pero ¿qué idioma hablan?
Bueno, francés. En esa zona es la zona del protectorado francés, del antiguo protectorado francés, ya que había dos, el español en la parte norte y el francés en la parte sur. Agadir caía en la zona sur.
Pero conociendo lo que usted iba al mercado. A los mercados iba, los recorría.
Sí.
Compraba cosas.
Era una ciudad pequeña.
Regateaba.
Agadir es una ciudad pequeña. No, no era. Yo además en aquella época tenía niños muy pequeños, o sea que hacíamos una vida en cierto modo muy tranquila.
Recoleta. Más o menos. Bueno, sigamos.
Bueno, alguna otra cosa, además de todo lo que nombramos anteriormente, fue vocal asesor para la ampliación de la Unión Europea en la Secretaría de Estado de la Unión Europea. Además, fue subdirector general de Relaciones Económicas Internacionales, Multilaterales y de Cooperación Aérea, Marítima y Terrestre, Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Nombres muy extensos.
Sí, la verdad es que suena todo. Suena fatal, ¿eh?
Una persona muy importante, podemos resumirlo así. Ajá. A nivel diplomático.
Sí, Uruguay, no tanto. Y se encarga de la delegación, lo designa la Unión Europea para que se encargue de la delegación de la Unión Europea para el Mercosur y en Uruguay además. Luego de algunas experiencias en Latinoamérica, por ejemplo en Cuba, que lo dejó bastante impactado, vamos a decirlo. Haití, en donde vio las diferentes formas de miseria humana, pero también de cosas valiosas. Estuvo en Paraguay, con una trayectoria que se le complicó al final, y cayó en Uruguay, al país más tranquilo de la zona. ¿Cómo le llevó a Uruguay todo este tiempo?
Bueno, tranquilo, pero la verdad es que aquí he hecho bastantes cosas. O sea, estoy bastante satisfecho de cómo me ha ido en Uruguay.
Hay el tonito orgulloso.
No, quiero decir que más tranquilo da la sensación de que uno ha venido aquí a descansar y no he venido a descansar. Pero la verdad es que he hecho bastantes
cosas. Comparado
con
los líos que tuvo por otras partes.
Bueno, no he tenido líos.
Esto aquí ha sido un gran descanso.
Líos no he tenido, pero sí he tenido muchísima proyección profesional y estoy muy contento de eso.
Pero usted dice que no vino a descansar. Pero siempre en Uruguay está esa idea de que, bueno, alguien quiere hacer algo y justamente, ya lo dije dos veces en esta oración, está el pero en Uruguay. Usted dice que hizo muchas cosas, pero ¿sintió eso, ese del uruguayo de que, bueno, tiene que ir y hable en aquel mostrador, hable en el otro mostrador, pase por el otro mostrador? ¿Lo vio así usted como europeo o viniendo de otros países de Latinoamérica lo sintió hasta incluso ágil?
No, la verdad es que no puedo decir que haya tenido esa experiencia de frustración, de que todo me haya costado tres veces el esfuerzo, no. La verdad es que las distintas iniciativas que se han tomado, que supongo que podremos hablar de ellas o que podemos hablar ya, han salido fácilmente, vamos. Por citar el premio literario, el premio Gutenberg, bueno, fueron dos conversaciones. Tampoco puede uno decir que esto haya llevado, venga, reunión tras reunión. El premio Escena para un premio de teatro tampoco ha sido una cosa que haya costado Dios y ayuda. No.
Disculpe, pero los vecinos están golpeando en protesta la pared. Dicen, no están así, golpean. Deténgase un momento. El premio Gutenberg, que fue un invento suyo, fue para promover la escritura de gente joven.
Exactamente.
Vaya por la tercera edición que está en curso, ¿no?
Exactamente.
Y fue premiada gente joven muy valiosa en las dos ocasiones anteriores. Dos carolinas jóvenes. Exacto. Fueron premiadas y fueron traídas a este programa para que hablaran de sus obras.
Exactamente, Carolina Sinovich con El síndrome de las ciudades invisibles y Carolina Bello con Urquiza, si mal no...
Sí.
De
ciudades hermosas.
No, Tino Beach es la de las ciudades hermosas y Carolina Bello es la otra.
No, está bien, porque yo dije ciudades invisibles, ¿no?
Sí, hermosas.
Ciudades hermosas. Sí.
Bien, y seguramente la próxima Carolina, va a ganar una Carolina, vendrá también a este programa cuando gane el premio Gutenberg. ¿El premio escena qué es?
El premio escena es una obra, perdón, un premio que se da a la obra de autor español, de europeo, perdón, de autor europeo, que se haya representado en un teatro durante ese año, ese, digamos, ejercicio, por una compañía uruguaya. De lo que se trata es de potenciar el teatro uruguayo y a través de autores europeos, con lo cual digamos que las dos partes salimos ganando.
¿Qué autores europeos ganaron?
Uy, pues ahora los nombres exactos no me acuerdo, pero no, los nombres no me acuerdo. Bueno, me acuerdo de los directores. Ha ganado Lebón, ha ganado De Nevi y ha ganado Bejérez. Pero el primer año fue una obra de un austríaco, el segundo año de un inglés, y este último año creo que también es de un inglés. Pero ahí no me acuerdo, no me acuerdo exactamente del autor de...
¿Esos premios van a tener continuidad o dependieron de su vocación cultural?
No, yo creo que van a tener continuidad porque, bueno, se trata de inaugurar una línea de actuación que yo espero que vaya a seguir. Además, bueno, ya he tenido alguna conversación con mi sucesor y por lo tanto él está completamente de acuerdo con seguir con todo esto.
Suspenso en 2030, ¿cuál será? ¿Quién será el sucesor de Fernández Trigo? Tenemos que irnos al corte, ya venimos.
Enseguida volvemos con más 2030. En el corazón de Montevideo los espera Orfeo Express Hotel. Contamos con 105 modernas habitaciones, con TV cable, aire acondicionado, gimnasio, spa, desayuno buffet y estacionamiento privado. Tarifa especial para uruguayos, desde $60 la habitación doble. Con tarjetas de crédito y débito del Brow, extendemos un descuento de 20% en todos los consumos, alojamiento, alimentos y bebidas. Por consultas y reservas, 2905-0000. Por negocios, por diversión o placer, Orfeo Express Hotel, tu lugar diferente en Montevideo.
Una orquesta juvenil de clase mundial llega a la temporada del Centro Cultural de Música. La Orquesta Filarmónica Juvenil de Boston, bajo la dirección de Benjamin Zander, en obras de Sibelius y Prokofiev. El laureado virtuoso coreano In Mo Yang será el violín solista. Lunes 26 de junio, 19:30 horas, en el Teatro Solís. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro.
Me lo decía mi abuelo. Estar preparado es importante. Saber esperar, más aún. Pero aprovechar el momento adecuado es la clave de la vida. Para él, la familia era siempre lo primero. Y estoy seguro que estaría de acuerdo con la decisión que tomé.
Asegura hoy la tranquilidad de mañana. Parque del Recuerdo. Tu parque. Tu historia. 2709-8241.
Llueva o haya sol, las tardes son para pasarla bien. No te escondas. Salí a disfrutar. Vení a Pantagruel. El té completo para dos de Pantagruel incluye sándwiches gourmet, deliciosos postres, los memorables panqueques del chef y delicias exclusivas. Restaurant Pantagruel, Maldonado y Obligado. Reservas por pantagruelrestaurant.com.
Porque sabemos que cuando pasás por Acher descubrís cosas buenísimas. Te enamorás y querés llevarte todo. Desde el 1 de junio vuelve todo Acher con 25% de descuento con tus tarjetas Scotia Bank. Pasá y elegí. En Acher todas las cerámicas, toda la losa, toda la grifería y todo el mobiliario de cocina tiene 25% de descuento. Acher, lo que imaginás existe. Promoción no acumulable con otros beneficios vigentes en los locales.
Espectador.
La Primera Radio. 2030. Imaginando el futuro desde nuestra realidad.
Stars shining bright above you. Night breezes.
Estamos en 2030 y seguramente a nuestro invitado le gustaba ver películas de Hollywood viejas, viejas ya para él, porque no creo. Doris Day, precisamente cuando usted estaba naciendo, tenía su momento de mayor éxito.
Yo de Doris Day me acuerdo cuando yo era niño, que la veía como una madre, ¿no? Y ahora cuando la veo, lo guapa que era. Como que una madre. Entonces, bueno, siempre me acuerdo que yo a Doris Day la veía pues como una madre. Y además siempre hacía películas así de mujer muy ingenua. Y,
sí, inocentona.
Sí, inocentona. Ah. Pero desde luego cantaba muy bien. A mí lo que más me ha sorprendido es lo bien que cantaba. Porque aparte de actriz es que era muy buena cantante.
No conozco gente culta de Europa que no tenga un pasado cinéfilo. Cuando niño miraba muchas películas, iba al cine. En Uruguay también, ¿eh? La gente que escribe, o la gente culta, le encanta el tema del cine, de las películas viejas, nostalgia de los cines de barrio, de cine de pueblo.
Sí.
¿Tiene nostalgia usted?
Sí. No, además yo creo que hubo una época del cine en la cual se benefició de todo lo que eran los guionistas del teatro. Antes de que el cine derivase en lo que es ahora, ¿no? Que es una serie de efectos especiales donde la acción y la irrealidad es... Pero hubo una época en la que el cine se contaban historias y se contaban con más medios que en el teatro, porque tenía unas posibilidades de distintas tramas, de distintas ubicaciones. Y toda esa época de los años 40, 50, 60 dan un cine muy bueno porque cuenta historias y además tiene a los mejores guionistas trabajando, porque evidentemente el cine pagaba mejor.
Bien, ahí creo haber una crítica al cine actual de efectos especiales. Marichal, ¿se enoja con eso?
No, no me enojó, pero hay películas que tienen efectos especiales que me encantan, como por ejemplo Matrix, y hay varias más que también. Es ambiguo, ¿no? Porque ahora parece que justamente la posibilidad de hacer casi cualquier cosa debería ayudar a la imaginación, a que se explote mejor, a llevar a imagen...
Mejores historias.
Claro, mejores historias, cualquier historia.
Pero no es tan así.
Y claro, justamente lo que nos dice Fernández Trigo es que siente que es lo
bueno. Mucha violencia, ahí es una cantidad de violencia en estos momentos en el cine... que es muy llamativa. Es decir, yo noto que todas son situaciones de monstruos. Bueno, incluso ya ves hasta actores tradicionales que les dan unos papeles en donde realmente, pues...
Cuidado con lo que dice, porque tengo entendido que usted está escribiendo cosas de monstruos y de zombies. ¿Eres escritor? ¿Lo dijimos ya o no?
Todavía no.
Ah, a ver, a ver.
Tiene entre sus... alguna de las cosas publicadas, el amante casual, 2004.
Una novela claramente erótica, vamos a decirlo ya, que no tiene muchas responsabilidades en Uruguay.
Boquerones en Brooklyn,
novela
de 2007.
Muy divertida, muy divertida.
Y La traición en La Habana, en 2015, la más reciente.
Una novela seria, de tema importante.
Además de una obra teatral denominada La silla, del año 2014.
Que la escribió para una conquista romántica, prácticamente, que tenía... En esos días tenía nombre y apellido.
Sigo teniendo. No vamos a hablar de eso.
O sea que para ganar el premio escena, uno interpreta La silla y tiene grandes posibilidades.
No ha sido posible. La silla no ha sido posible llevarla al teatro.
Todavía no se estrenó. No. Pero qué cosa.
Hablábamos de cine hace un momento.
Pero decía que es escritor y que no hable muy mal de los monstruos y de las cosas raras, porque creo que está incursionando en cosas medio fantásticas, ¿no?
Sí, bueno, en realidad yo estuve destinado en Haití, como ya hemos comentado, ¿no? Fui embajador en Haití.
Vudú,
y bueno, el tema del vudú, pues
vivos.
Es un tema que está ahí. Tuvo su base, ya es muy difícil encontrar zombies, pero eso tuvo su base porque, bueno, en estos países en donde había mucho animismo africano, el veneno y la forma, digamos, de la venganza, se utiliza mucho las plantas y la cultura milenaria que ha habido. Bueno, Haití era un país, digamos, en el cual había habido muy poca presencia del Estado, a diferencia de países como Cuba, en donde, pues, todo este tipo de prácticas fueron, con el tiempo, totalmente mitigándose y tal. Pero en Haití quedó la historia de los zombies, porque es cierto, hay una base real de que hay un veneno que producen determinados peces, que si se administra a una persona queda en una situación de letargo, o sea, como muerta durante unos 3 días. Entonces a esas personas, los ritos estos, la entierran, y al cabo de 3 días la desentierran, le dan como una especie de antídoto, y a partir de esa persona revive, pero ya revive como si fuera un autómata, es decir, una persona sin voluntad, una especie de esclavo descerebrado que vive y camina, pero que realmente ya no es. Y ese es el zombi de verdad. Pero claro, evidentemente esto hace 100 años era más frecuente que ahora, pues porque ahora ya hay policía, hay Estado, y realmente es mucho más difícil. Y bueno, y he escrito una novela que tiene, desde el punto de vista del humor, una conversión en zombi de un enemigo, de alguien al que quieres anular.
Qué suerte que este programa sale de mañana, porque realmente esa historia a mí me hizo parar los pelos, existe.
Sí, pero
y
igual
que sé, a su mamá también.
Ya vino con los pelos parados.
Todos los
que la escuchó
parado.
Antes.
Estaba mirando The Walking Dead antes de venir, fue por eso.
Terrible historia. Dice que había zombies y que
bueno,
quizá haya.
De hecho, yo al corresponsal de Televisión Española que yo traté en Haití, él me dijo que había unos 10 años antes visto a una zombie en un pueblo del interior. Que, bueno, ya digo, no es una cosa ya muy frecuente, pero el corresponsal de Televisión Española me dijo, yo he visto una hace 10 años.
Le creemos, porque es...
Esto es titular de noticias, diplomático de la Unión Europea vio zombies en Haití. Es,
sí.
Es,
no, yo no, el corresponsal de Televisión.
De Televisión Española.
Igual, para tener zombies descerebrados no hace falta mucho más que prender la tele durante un buen rato, durante varios días, y ahí...
Es cierto, especialmente,
un montón.
Especialmente en la mañana.
Sí.
Está bien, tenía que salir Marichal con sus comentarios originales, es cierto, y abundancia de zombies.
Pero déjeme, porque yo le nombré The Walking Dead justamente porque en las series que ve, no las nombró. ¿Qué opina de esa serie? Usted que se está internalizando en los zombies.
Bueno, veo poca televisión, tengo que reconocer. Bueno, veo más televisión de la que debería, creo que eso es general. No veo las 4 horas y media que se atribuyen a la media de los mortales, ¿no? Pero bueno, veo, la verdad es que ahora creo que se ve más televisión a la carta, ¿no? Y yo de momento pues estoy recién llegado a Netflix y estoy viendo pues las series esas, La Corona, el Downton Abbey, en fin, la de House of Cards, que me parece un poco exagerada.
Muy exagerada.
Me parece ya demasiado rocambolesca, ¿no? Es ya querer presentar al poder como algo que tampoco es. Por mucha corrupción que haya, no se llega a esos niveles, ¿no? Entonces ya la última temporada me aburre. Me parece que es demasiado maniquea.
A mí la última temporada me hace acordar un poco a Brasil, más que Estados Unidos. Donde no se salva ninguno, ¿no?
Pero que son demasiado malos, ya además no se puede gobernar siendo tan malo, porque al final tienes ahí quien te vigila.
Pero fíjese quién está gobernando en Estados Unidos, y realmente va más allá de la imaginación, ¿no? Era difícil imaginarse el presidente que tiene Estados Unidos, con los desplantes, la bobera, los líos que hace, era muy complicado imaginarse.
Ni hablamos del cambio climático, que se acaba de salir desde hace poco, ¿no? Es...
No comprometamos todavía a este funcionario de diplomacia internacional con esas opiniones. ¿Tiene algo para decir de sus gustos?
No, me había quedado algo pendiente respecto al cine. Bueno, ya lo dijo el invitado, pero quería acotar que quizás esto de Netflix logró sacar quizás el mainstream de Hollywood y posibilita como que las historias empiecen a emitirse por otros lugares que antes no era posible. Es como una puerta de salida.
Sí. Hay un cambio, uh-huh. ¿No? Un cambio grande.
Sí, sí, sí.
Aunque también Netflix se rige por reglas comerciales.
Claro, por supuesto.
Por ejemplo, una serie extraordinaria que inició Netflix, Sense8, tuvo 2 temporadas, sí. Y ya le dijeron, no va más, porque es muy cara, no va más. Tenemos que ir al corte. ¿Estamos con quién?
Estamos con Juan Fernández Trigo, diplomático de la Unión Europea por estos lares del Uruguay.
...2030... proponiendo el futuro.
Profundicemos en marketing digital. eMarketers, Congreso de Marketing Digital y Mobile. Una jornada con 14 especialistas internacionales. Digital Intelligence, e-commerce, usabilidad, geolocalización, redes sociales, real-time bidding, influenciadores, marketing automatizado. Por informes e inscripciones, comuníquese al 2903-4527 o en eMarketers.com.uy. Organiza Human Business.
¿Te sentís relajado? Ahora imagina que todo tu cuerpo se renueva con la mejor ducha de tu vida. Llegó Grohe, la mejor grifería del mundo, a Baño & Company. Tecnología e inteligencia alemana en grifería que te hará sentir una experiencia única en tu baño y cocina. Encontrala en forma exclusiva en Baño & Company. Banyan Company, tu búsqueda termina acá.
Hay una sola previsión, única, con las mejores salas velatorias y servicios de calidad superior. Única, con libre elección entre empresas de primer nivel. Única, con acceso a panteón social en los principales cementerios. Única, con cuota promedio y su exclusivo plan familia. Como siempre, el precio más accesible y la cuota no varía por cambio de edad. Hay una sola previsión. Súmese a la mayoría. Afíliese por el 0800-8160.
Te olvidaste de hacer el surtido y ahora te da pereza salir de tu casa. Tranquilo. En Gales tenemos la solución. Con la tarjeta efectiva de Gales podés pagar facturas, viajar y comprar a través de internet o en cualquier comercio sin portar dinero. Solo tenés que cargarla con el monto que quieras y lista para usar. Solicita tu tarjeta prepaga en cualquiera de nuestras sucursales. Gales. Su ventaja, nuestro servicio. Más información en gales.com.uy.
Lo que pasa el fin de semana pasa por Espectador al Día. Sábados y domingos con flashes desde las 9 de la mañana y la edición central a las 12:30. Espectador al Día. Servicio de noticias de fin de semana con la dirección y conducción de Martín Pintos. Por El Espectador, en todo el país.
2030. Imaginando el futuro desde nuestra realidad.
Meu carrer és fosc i por, té gust de port, no de poeta, estret i brut.
En estos momentos de lío en España, ¿se hará o no se hará el referéndum? ¿Qué pasará con los catalanes? ¿Querrán irse de España? ¿España los dejará ir? ¿Qué lío? Este invitado, además, es catalán, pero se siente español. Y le parece un poco tonto todo este lío de la separación de los catalanes. Y este catalán que canta, creo que está de acuerdo con su vida en España, ¿no?
Bueno, creo que sí. Yo no le he visto tampoco grandes declaraciones, pero creo que sí, que últimamente se ha pronunciado sobre la inconveniencia de todo este proceso. Yo creo que lo que nos pasa a todas las personas que hemos salido un poco del ámbito de la Cataluña propiamente dicha, es que nos damos cuenta de lo muy importante que Cataluña ha sido para España y España para Cataluña. Entonces, pues nos parece una pérdida de tiempo y de energías el andar buscando una separación que en realidad no existe.
A usted le he leído alguna declaración que dice, cuidado con el tema de los inmigrantes y todo eso, no es esto solamente lo que ha desarrollado el nacionalismo excesivo en algunos países o en algunas fracciones de partidos, sino las razones económicas. O sea, el nacionalismo exacerbado se da también cuando hay problemas económicos. ¿Cómo se compatibiliza esa opinión que yo le he leído con lo que sucede en Cataluña?
Bueno,
siempre... no hay crisis en Cataluña.
Bueno, sí, sí la hubo. De hecho, uno de los argumentos que se utilizan con bastante profusión es que a partir del momento en que llega la crisis del 2008 es cuando todo esto se acelera, porque bueno, parte de las autoridades catalanas, al tener que aplicar unas medidas de ajuste económico, en cierto modo sienten la necesidad de esconderse ante una cortina de humo que es el tema nacionalista, ¿no? Para no tener que asumir la responsabilidad de una de unos recortes y de unos ajustes económicos. Pero, en fin, más allá de que esa sea la razón, es decir, en el nacionalismo hay, en mi opinión, bases que van más allá de la puramente económica. Es cierto que en el nacionalismo catalán se ha usado mucho esa argumentación de que, bueno, nosotros somos una parte de España que la otra parte explota o de la que se aprovecha. Nosotros somos los trabajadores y los que producimos y la otra parte de alguna forma se beneficia de nuestro esfuerzo económico. Y yo pienso que esa es una historia mal contada. Es decir, no es cierto que España solamente haya tratado de beneficiarse de Cataluña, sino que al revés. Es decir, Cataluña se ha beneficiado muchísimo de tener un mercado español. Es decir, la industria catalana tuvo a lo largo del siglo XIX una protección arancelaria que se organizaba desde los ministerios en Madrid para evitar que pudieran llegar textiles al territorio español. O por otra parte, la conquista de América es, en cierto modo, una empresa de Castilla, de la que Cataluña se beneficia muchísimo, porque todos los productos que llegaban a América, en buena parte, eran de origen catalán. Así que toda esa historia de que ha sido una relación descompensada y beneficiosa solamente para una parte es falsa.
Pero la opinión universal sobre los catalanes es muy positiva. En general se los asocia con emprendedores, buenos comerciantes, buenos productores, inteligentes. Tienen las mejores universidades en este momento de España.
Bueno, y no está reñido con lo que estoy diciendo.
No, para
es
nada,
decir,
para nada.
Yo creo que efectivamente Cataluña siempre fue la región más avanzada de España. Creo que quizás una de las cosas que también podríamos plantearnos es por qué, siendo la más avanzada, no dirigió España. ¿Por qué solamente el 2% de los ministros de España en el siglo XIX son catalanes? También habría que decir por qué no ha querido, en cierto modo, una parte liderar esa, digamos, esa pujanza, pero aplicada al resto de España. Es muy extraño. Yo creo que ha habido también un recogimiento por parte de Cataluña. Y bueno, y lo cierto es que sí, no se puede negar que ha sido una zona de gran prosperidad y de liderazgo económico respecto al resto de España.
Bien, veremos en qué termina este tema. Sí. Sabemos su opinión ya cuál es. La de Serrat también, Serrat creo que no es partidario de la separación de Cataluña, y Serrat fue el elegido. ¿Por qué? ¿Para escuchar? ¿Por qué?
Bueno, porque esa es una canción que me gusta mucho. Es un de las canciones en catalán que evidentemente la gente puede escuchar con menos facilidad por estar en catalán, ¿no? Pero bueno, es una canción que canta a su calle, y además canta a su calle de una forma muy humilde, ¿no? Es decir, mi calle no era gran cosa, mi calle era un lugar más bien feo, pero yo creo que está cantada con una gran dulzura, y además esta versión está cantada con Miguel Poveda, que la han aflamencado, es decir, porque creo que la parte en la que vivía Serrat también había mucho andaluz, y creo que le da pues un aire muy particular, ¿no? Me gusta esta canción.
Durante 17 años, creo, estamos conversando desde el Mercosur con la Unión Europea para llegar a un tratado de libre comercio, para ir acercándonos más, etcétera. Eso tuvo una aceleración los últimos años, que coincide con la presencia, casualidad o no, pero coincide con la presencia de Fernández Trigo como representante, embajador de la Unión Europea aquí en la zona. Tendríamos que ver un poco el pulso de todo esto, ¿no?
Sí, un liderazgo que ahora tomó Argentina con la presidencia del Mercosur. Días atrás estuvo la canciller alemana, la jefa de gobierno, Angela Merkel, en Argentina, y se habló mucho de este tema. Incluso la canciller argentina, Malcorra, lo dijo. Y cuando en un momento que Uruguay parecía que lo estaba liderando y que venía bien, sale todo este problema de la crisis del Mercosur con Venezuela. Y por lo menos a mí me dio una idea de que eso enlenteció un poco. Por más que los políticos dijeron que no, me gustaría saber la opinión de Fernández Trigo en ese aspecto. El Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea venía como avanzando a paso firme y ahí se sintió como un freno. ¿Es así o es una percepción equivocada?
No, lo que pasa es que muchas veces lo que la prensa refleja es lo que pueda tener, digamos, más interés político, lo que pueda ser más atractivo desde el punto de vista de la noticia. Y es verdad que el tema de Venezuela en estos momentos pues está muy candente. Pero no, la negociación va bien, yo diría que va bastante bien. Hay bastante optimismo por parte de los dos lados. Claro, tenemos a los negociadores reuniéndose periódicamente. Ahora en julio va a haber una nueva sesión negociadora importante y yo creo que hay voluntad por parte de los dos lados, ¿no? Se despejaron algunas cuestiones, como el hecho de que, bueno, el anterior gobierno argentino no era, digamos, especialmente favorable a una negociación en profundidad, y yo pienso que, por otro lado, también en Europa se han despejado con los procesos electorales muchas de las incógnitas, ¿no? El hecho de que Macron, que ha ido con un programa claramente europeísta, haya ganado las elecciones en Francia, puede también ayudar muchísimo a relanzar y a darle un empujón final.
Se terminaron aquellas traves históricas, el agro de Francia aguantando la poca relación con el agro nuestro.
Es que yo creo que, sin dejar de reconocer que eso sigue ahí, es decir, la sensibilidad del campo, porque, por ejemplo, el campo francés supone un 3% de su Producto Interior Bruto, lo cual no es gran cosa desde el punto de vista de cifras. Ahora, lo que ocurre es que hay determinados sectores que tienen una incidencia en la vida social y política de un país que pueden darle, digamos, más relevancia. Ahora bien, yo creo que hoy por hoy ya no estamos hablando tanto de un acuerdo en el que se trata de defender al campo latinoamericano frente a la industria europea, sino que dentro de cada sector hay muchos matices, ¿no? Por ejemplo, los industriales brasileños tienen un interés muy grande en el acuerdo, porque piensan no solamente que pueden beneficiarse sino en sus procesos productivos, sino que además va a haber una transferencia de tecnología importante. Y luego, pues nosotros también tenemos intereses ofensivos en materia agrícola. Nosotros somos, la Unión Europea, una potencia en materia de vino, en materia de olivo, en materia, digamos, de lácteos. En fin, tenemos intereses también en abrir los mercados y, por lo tanto, no es solamente una actitud defensiva frente a los demás. Por eso creo que hay muchos matices, ¿no? Ya no es tanto una cosa tan simétrica, sino que dentro de cada sector tenemos también las diferencias. Puede haber una industria más favorable que otra, y ahí yo creo que hay que hacer muchos matices.
Ahora, ¿por qué cuando uno repasa, por ejemplo, países como Ecuador, que lograron liberar aranceles de más de 1,000 productos de su país, y viene al Mercosur y ve que eso se tranca, que lleva tiempo, uno parece que fuera el problema del Mercosur, porque Ecuador arregló con la Unión Europea y es todo el bloque. Sin embargo, el Mercosur no puede llegar a eso, y son muchos años y muchas discusiones. ¿Es eso el problema?
El problema es que, bueno, que ha habido, por ejemplo, en algunos países un desarrollo de una política industrial muy protegida. Brasil y Argentina han desarrollado una política de sustitución de importaciones desarrollando sus propias industrias, y eso es muy difícil a la larga de ir desmontándolo. Y en el caso de la agricultura, por hacer la crítica para todos, pues nosotros también tenemos nuestros problemas. Es decir, tenemos una caída de precios muy importante, hemos perdido el mercado ruso como consecuencia de las sanciones impuestas después del tema de Crimea y de Ucrania, y los agricultores europeos han visto cómo han caído sus precios de una forma tremenda, ¿no? Entonces, claro, hay sectores que son muy sensibles, que tienen una incidencia grande en los gobiernos y en las economías, y por eso, a lo mejor, en el caso de un país como Ecuador, es mucho más fácil que el poner de acuerdo a 250 millones, que es lo que tiene el Mercosur, ¿no? 250 millones, cuatro países, dos de ellos muy grandes y muy importantes, con un PIB muy importante.
Y con una variabilidad política muy grande, como fue la Argentina, bueno, y Brasil,
también,
¿verdad?
También, es decir, la incidencia de los gobiernos que llegan al poder es muy, muy superior a la que yo creo que se produce en Europa.
¿Con quién estamos, Bruno?
Estamos con Juan Fernández Trío, volvemos enseguida.
...2030... para pensar juntos el futuro. Escríbanos a 2030@espectador.com.uy.
Camino al Éxito de BBVA te ayuda a convertir todo tu esfuerzo y sueños en éxito. Con productos específicos te ofrecemos Cuenta PYME 2.0, una cuenta para facilitar el crecimiento de tu negocio con muchos beneficios. Cuenta corriente y caja de ahorro en moneda nacional y en dólares. En dólares sin mínimos ni promedios. Tarjeta de débito gratis para operar en los cajeros y realizar tus compras de la manera más rápida y simple. Y ahora podés solicitar tu Cuenta PYME 2.0 desde donde estés a través de nuestra web bbva.com.uy. Esta es solo una de nuestras formas de ayudarte a crecer.
Para arriba, otros siguen abajo. Te vas para arriba, bien alto, bien alto. Te vas para arriba, aumentas inventario. Es tu empresa que sube, llegas mucho más alto.
Te vas para arriba, bien alto, bien alto. Meca Lux no está por el piso, tu mercadería. Ganas más espacio.
Mecalux es el líder mundial en soluciones de almacenamiento, estanterías, depósitos automáticos, software para depósito, consultoría. Con Mecalux te vas para arriba.
Búsqueda presenta Galería Interiorismo y Decoración, una edición especial con lo último en tendencias y decoración. Cuatro diseñadores de indumentaria reflejan sus estilos en los interiores de sus casas. Objetos con identidad en las tiendas de museos montevideanos, juguetes de Torres García, cuadernos con tapas Art Nouveau y accesorios de lana, entre muchos otros. Cristales y cómodas Luis XV en una residencia con tradición. El acervo del Estado en buenas manos. Los artistas de la restauración ejercen su oficio. Y mucho más. El jueves 22 de junio, reserve búsqueda con la edición Interiorismo de Galería.
Hoy muchos hablan de belleza y salud natural. En Matías González hablamos de esto desde 1905. A lo largo de estos años, esta empresa familiar, garantía de profesionalismo y calidad, ha creado los mejores productos naturales para tu salud y belleza. Te esperamos en nuestros tres locales, Centro, Positos y Unión, o por nuestra web matíasgonzález.com.
2030. Para pensar juntos el futuro, escríbanos a 2030@espectador.com.uy.
Que es la emoción más profunda que en mi vida yo he sentido. Fue en Nueva York.
Es un viaje en el tiempo. Ustedes no se imaginan, muchachos, pero hace décadas, en la radio uruguaya, cuando se pasaba, décadas, ¿eh?, cuando se pasaba música, o se pasaba algo de folclore argentino, o se pasaba permanentemente, bueno, tango también, ¿no? Pero permanentemente se pasaban pasodobles españoles. Además, la gente bailaba pasodobles acá en Uruguay. No sé si lo hacen todavía, pero es una tradición. Me crié escuchando pasodobles y esto me trae una reminiscencia tremenda. ¿Con quién estamos?
Estamos con Juan Fernández Trío, diplomático de la Unión Europea en nuestro país.
Pero la elección no fue inocente, como todo lo que hace Fernández Trío. Tiene su vueltita. No, ¿por qué eligió este tema?
Bueno, escogí este tema porque, primero, porque me gustaba mucho, siempre me ha gustado mucho En Tierra Extraña. Me parece que es una canción que se te eriza la piel cuando, sobre todo, has vivido fuera de tu país. Este es un país de migrantes que se formó con todos esos sentimientos. Y yo, la verdad, tengo que reconocer, cuando escucho esta canción, se me saltan las lágrimas. Es decir, no lo puedo evitar. Siente uno como que, bueno, nunca pensó que llevara a España tan dentro. Pero bueno, cuenta la historia en el año 30, cuando todavía está la ley seca en Estados Unidos, que se reúnen un grupo de españoles en Nueva York y solo vendían vino en las farmacias, entonces, porque era una cosa casi medicinal. Y entonces van a comprar vino a una farmacia y, bebiendo vino, pues se emocionan porque era el fin de año, en fin, eran las Navidades. Y bueno, como empieza, y luego hila con otro paso doble, que es Suspiros de España, que también tuvo muchísimo éxito. Entonces, estoy seguro que si nos escuchan personas que han sido emigrantes, esta canción les va a llegar. Esta canción es una canción que llega al corazón.
¿Y extraña a usted España? ¿Se quiere volver?
Sí, yo la verdad es que a mí España me gusta. Llevo 16 años seguidos sin vivir en España. O sea que,
¿y va seguido?
Voy, sí, cada 2-3 meses, tengo hijos y bueno, en fin, tengo contacto con el país. Pero no es lo mismo que volver a vivir, ¿no? Que estar inmerso en la cultura. Y bueno, y la verdad es que sí, creo que mi madre ya es mayor, en fin. Tengo ganas de volver a España. Pero no soy una persona que haya vivido permanentemente añorando España. He aprovechado mucho y creo que me he metido bastante en las sociedades en las que he vivido, ¿no?
¿Y ahora que se va a Uruguay, le toca a España?
Ahora me voy a España, sí.
¿Se va a instalar allá?
Me voy a instalar en España, en Madrid.
¿Y ya no se mueve más?
Ah, no, eso yo creo que hasta el final seguiré moviéndome. A mí me gusta mucho viajar y probablemente pues tenga algunos destinos más en el exterior.
Pensando en esto de irse, de volver a España y todos los acontecimientos que están pasando en Europa con el tema terrorismo y estas situaciones, ¿cómo ve el futuro de estos acontecimientos? ¿Le preocupa?
Bueno, sí. Con mucha preocupación, ¿no? Porque realmente en los últimos años, en los últimos 4 o 5 años, las cosas se han empeorado en esta cuestión. Es verdad que cada vez hay más cooperación, pero bueno, a los hechos me remito, ¿no? Este fin de semana hemos tenido otro ejemplo más de una situación complicada por otro lado, porque bueno, porque no es fácil saber de dónde viene la amenaza o por lo menos identificarla en todos los momentos, ¿no? Pero sí, esa es una de las cosas que nos preocupa a los europeos y yo creo que está a la vista.
Sí, España, del viaje que hice hace poco, fue el país que encontré más relajado dentro de todo. Si lo comparo con, bueno, París, por ejemplo, en Bélgica también, como que muchos controles, Italia, el ejército en la calle, metralletas, tanques. España como que un poquito más relajado, lo de Madrid, Barcelona, que fue donde estuve.
Bueno, sí, es probable, no se ve el nivel de militares por la calle que patrullan, ¿no? En el caso de España. Bueno, uno nunca puede hablar porque, en fin, mañana hay un atentado y es una... Pero todos estamos sujetos a una amenaza, ¿no? Quiero recordar en el año 2004 el atentado de los trenes, que ha sido el más grave que ha tenido Europa, en Madrid. En fin, ojalá que, bueno, ya digo que la cooperación cada vez es mayor entre gobiernos, pero sigue habiendo pues una amenaza ahí que a todos nos preocupa.
Hablando de cooperación internacional, la Unión Europea se plantea, siendo mención a 2030, para ese año disminuir las emisiones de gases en el acuerdo climático que se celebró hace unos días en París. Donald Trump se sale de ese acuerdo y obviamente complica todo el panorama internacional. ¿Cómo cree que puede articular a la Unión Europea en una especie de negociación a futuro o quiere pensar que esto va a ser simplemente por un tiempo y se pueda restablecer el acuerdo?
Bueno, nosotros hemos lamentado la decisión de la presidencia norteamericana, pero lo que creemos es que tenemos que seguir adelante los demás porque ese es un acuerdo histórico. El objetivo era bajar la temperatura del planeta en 2 grados respecto a lo que era la época de la pre-revolución industrial. Si se siguen emitiendo gases, el efecto invernadero va a terminar provocando unas catástrofes tremendas y yo creo que eso es algo que es difícil que no se acepte como un hecho científico. Pero en fin, dadas las circunstancias, nosotros... Como digo, lamentamos la decisión norteamericana, esperamos que en su momento se revierta y vamos a seguir. Y de hecho nosotros esta mañana estábamos hablando de la posibilidad de un proyecto de cooperación con Uruguay para tratar de poner un poco, de sensibilizar todavía más sobre esta cuestión, aunque el gobierno uruguayo siempre ha estado con el Acuerdo de París, ¿no? En fin. Es un contratiempo, pero lo cierto es que yo creo que el resto de la comunidad internacional ha dicho que esto no se para y siendo muy importante la contribución norteamericana, pues vamos a seguir adelante sin ellos.
Haciendo un balance, Fernández Trigo, en la parte política, acercamiento, Unión Europea, Mercosur, trabajó intensamente. Y se avanzó, más que en otros tiempos incluso. En la parte... de iniciativa cultural de la Unión Europea, pero creo que fundamentalmente de Fernández Trigo, hubo una incidencia como no existía de Europa en muchos años. La parte de promoción del teatro, promoción de la escritura, promoción de diversas actividades entre gente joven, etcétera. En la parte personal, el balance suyo también parece ser positivo. se sintió bien. Pero ahora que ya lo que diga, no va a pagar por su, no le van a cobrar su cabeza ni nada. ¿Cómo nos vio realmente a los uruguayos? Comparado con todo lo que usted conoce de el resto de América Latina, ¿no? Acá dijo una cosa que me sonó disparatada cuando la dijo, pero bueno, usted la fundamentó. Los cubanos son los prusianos de América Latina. Usted en su cabeza tiene una síntesis que dice, los uruguayos son los...
los discretos de América Latina.
¿Discretos?
Discretos. Lo cual no es ninguna minusvaloración, porque ser discreto en castellano antiguo tiene un componente de inteligencia muy importante.
Es cierto, ¿verdad? Es cierto, sí. Pero está bien, está bien.
Bueno, ¿discretos pero en qué sentido?
No me conforma mucho eso.
No, me parece, bueno, vamos a ver.
No decimos nuestras opiniones.
No. Vamos a ver, si nos... Claro, es que en esto es un poco difícil. Me estás poniendo en un brete, pero vamos a ver. Es decir, si América Latina en el estereotipo tradicional ha sido un lugar de cierto desorden político, de dictaduras, de griterío, de bandazos y tal, pues me parece que este país no es eso. Este país es un país tranquilo, con sus instituciones funcionando, con algunas paréntesis como puede ser la dictadura de los 70 y de los 80, pero en líneas generales es un país donde no hay sobresaltos, donde no hay populismo, donde no hay demagogia y donde en general los políticos no dicen cualquier cosa, ni se insultan, ni se agreden de una forma escandalosa, la descalificación apenas existe en este país y por lo tanto yo creo que es... En ese sentido, si hay que utilizar una palabra, pues puede ser discreto, puede ser ordenado, puede ser racional, puede ser institucional. En líneas generales es un país...
No es poca cosa.
No es poca cosa. ¿No? Un país donde no hay corrupción...
muy grande.
Grande, abierta, escandalosa, que no esté todo el día en los juzgados fulanito y menganito, me parece que ya es mucho decir, en este contexto regional.
Yo creo que nos, de cierta manera nos quiere decir que somos obedientes y políticamente correctos.
No.
Ahora, y un defecto.
No, perdón, es que sí. Una de las cosas que también quisiera decir, no son obedientes. Los uruguayos no son obedientes. Hay una cierta sensación a veces de rebeldía contenida, pero se nota en la cara de la gente cuando no está de acuerdo.
Sí, al uruguayo no le gusta mucho que lo manden, tampoco.
Claro.
Y ahora, un defecto de los uruguayos, que no nos duela demasiado, por lo menos.
No.
Cualquier defecto, habrá pensado unos 10 y todos nos dolerían.
No van a doler mucho.
Para validar el halago tiene que dar un defecto, si no, el halago no queda validado.
Es que el halago fue
mi
talago.
Lo digo siempre, que no dejan entrar el jamón serrano, eso es lo peor que tienen los uruguayos.
Estoy de acuerdo.
Muy discreto, también, muy uruguayo.
Se ha vuelto medio uruguayo. Quizá algún día alguien nos diga, los uruguayos, y ojalá llegue ese día, los uruguayos son como los catalanes, son como los vascos, pujantes, con ganas, llevando iniciativa. Eso de ser discreto, está bien, para mi generación, está bien, lo soportamos. Pero ustedes, muchachos, enójense.
Está cambiando eso, para mí está cambiando.
Nos tenemos que ir. ¿Con quién estuvimos?
Estuvimos con Juan Fernández Trigo, le agradecemos por haber venido.
Mucha suerte en su futuro,
Muchas
Fernández
gracias.
Trigo.
Gracias a todos.
Y en la reunión, toda de españoles, entre divas y entre oles, por España se lindó.
2030. Proponiendo el futuro.
Viví las mejores vacaciones en Juventus. Del 3 al 14 de julio, actividades para chicos y chicas de 4 a 16 años. Vacaciones en Juventus desde 1.870 pesos. Ya sabes, las vacaciones de julio se viven en Juventus. 2-901-0705. 2-901-0705.
Lo que nos convirtió en uno de los preferidos para cenar, nos hace uno de los más elegidos para almorzar. Sacramento Restaurant. Almuerzos ejecutivos y a la carta. Carnes premium, inspiración internacional, acento de autor y tradicional ambiente Sacramento. Te esperamos. Williman 594, Punta Carretas.
Durante esta época aumentan los llamados sobre cuadros respiratorios. Ante esta particular situación sanitaria, se han originado respuestas con algunas demoras superiores a lo normal. Por esto, la Cámara de Emergencias comunica: todos los casos de emergencias y urgencias serán atendidas en tiempo y forma. Solo podrán tener demoras los casos clasificados como no urgentes. Agradecemos a todos nuestros socios su colaboración y comprensión, porque la salud es lo más importante.
Porque sabemos que cuando pasás por Acher descubrís cosas buenísimas. Te enamorás y querés llevarte todo. Desde el 1 de junio vuelve todo Acher con 25% de descuento con tus tarjetas Scotiabank. Pasá y elegí. En Acher todas las cerámicas, toda la losa, toda la grifería y todo el mobiliario de cocina tiene 25% de descuento. Acher, lo que imaginás existe. Promoción no acumulable con otros beneficios vigentes en los locales.
Búsqueda presenta Galería Interiorismo y Decoración, una edición especial con lo último en tendencias y decoración. Cuatro diseñadores de indumentaria reflejan sus estilos en los interiores de sus casas. Objetos con identidad en las tiendas de museos montevideanos, juguetes de Torres García, cuadernos con tapas Art Nouveau y accesorios de lana, entre muchos otros. Cristales y cómodas Luis XV en una residencia con tradición. El acervo del Estado en buenas manos. Los artistas de la restauración ejercen su oficio. Y mucho más. El jueves 22 de junio, reserve Búsqueda con la edición Interiorismo de Galería.
Ahora tu PharmaCard viene con la mejor compañía, porque los clientes de PharmaShop acceden al respaldo de SECOM, servicio de compañía líder con más beneficios, más horas, más días de cobertura y sin límite de prestaciones anuales. Y si ya tenés SECOM, sumale los beneficios a tu plan actual. Afiliate a SECOM con las ventajas de tu PharmaCard. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Sujeto a condiciones de la promoción. Más información en secom.com.uy.
Para elegir bien en salud, primero hay que saber. ¿Sabía usted que en SMI puede reservar día y hora de consulta médica con especialistas a través de nuestra página web? No importa cuándo y en dónde esté. Desde su smartphone, tablet o computadora personal, accede a smi.com.uy. Sin demoras y online, coordina su consulta. Fácil, rápido y en donde usted se encuentre.
SMI, Servicio Médico Integral, la mutualista más sana. 2900-6670.
A un costo razonable, un servicio médico integral. Otra razón para elegir SMI. Ahora con reserva online.
Camino al Éxito de BBVA te ayuda a convertir todo tu esfuerzo y sueños en éxito. Con productos específicos, te ofrecemos Cuenta PYME 2.0, una cuenta para facilitar el crecimiento de tu negocio con muchos beneficios. Cuenta corriente y caja de ahorro en moneda nacional y en dólares. En dólares, sin mínimos ni promedios. Tarjeta de débito gratis para operar en los cajeros y realizar tus compras de la manera más rápida y simple. Y ahora, podés solicitar tu Cuenta PYME 2.0 desde donde estés a través de nuestra web bbva.com.uy. Esta es solo una de nuestras formas de ayudarte a crecer.
Lo que pasa el fin de semana pasa por Espectador al Día. Sábados y domingos con flashes desde las 9 de la mañana y la edición central a las 12:30. Espectador al Día. Servicio de noticias de fin de semana con la dirección y conducción de Martín Pintos. Por El Espectador, en todo el país.
Hay una sola manera de entender al país y al mundo. Analizando el resumen de las principales noticias, presenta Previsión. 24 horas trabajando en coberturas fúnebres. 24 horas pensando en su tranquilidad. 0800-8160.
Escucha. 10 grados la temperatura, el cielo se presenta nuboso en la ciudad de Montevideo. Comenzamos la información hablando justamente del clima. Meteorología avisa de fuertes rachas de vientos para 6 departamentos. El INUMET emitió esta advertencia para Colonia, San José, Canelones, Montevideo, Maldonado y Rocha. Se trata de un aumento del gradiente bárico que incrementará la intensidad del viento. Por tal motivo se prevén vientos persistentes del oeste y suroeste entre 40 y 60 kilómetros por hora con rachas superiores. La misma persiste hasta las 20 horas. Si hablamos en materia internacional, un incendio de enormes proporciones desatado este domingo en el centro de Portugal causó al menos 53 muertos y 59 heridos, lo que llevó al gobierno luso a calificar el suceso como la mayor tragedia de víctimas humanas de los últimos tiempos. Las llamas, aún activas en cuatro frentes, comenzaron la tarde de este sábado por causas desconocidas, se agravaron justamente en esta jornada en el término municipal de Pedrão Grande, situado en el distrito de Leiria. La información aportada por las autoridades, centradas por el momento en atender a las víctimas, apuntan a un fuego de bajas dimensiones que, debido a vientos descontrolados, se convirtieron en un incendio imposible de controlar. Y en América Latina, una explosión sacudió un concurrido centro comercial en el norte de Bogotá, en víspera de la celebración del Día del Padre, lo que causó la muerte de tres mujeres, una de ellas de nacionalidad francesa, y al menos 9 heridos. Un artefacto estalló en uno de los baños de mujeres del segundo piso del exclusivo Centro Comercial Andino, situado en la llamada Zona Rosa de Bogotá, donde hay tiendas, restaurantes y lugares de diversión. Las autoridades investigan su autoría. Fue Santos, el presidente Santos, quien rehusó confirmar o desmentir hipótesis sobre los posibles autores del ataque, que fue rechazado, entre otros, por las guerrillas de la FARC y el Ejército de Liberación Nacional, con las que su administración ha liderado procesos de paz por separado. La jornada de domingo continuará con cielo nuboso, la máxima será de 14 grados. Continúan con 2030. Para más información, espectador.com.
Hay una sola previsión, única, con las mejores salas velatorias y servicios de calidad superior. Única, con libre elección entre empresas de primer nivel. Única, con acceso a panteón social en los principales cementerios. Única, con cuota promedio y su exclusivo plan familia. Como siempre, el precio más accesible y la cuota no varía por cambio de edad. Hay una sola previsión. Súmese a la mayoría. Afíliese por el 0800-8160.
Espectador.
La primera radio. Esto es 2030.
El amor cambia todo, dice la canción que trajo mi amiga y compañera Estefanía Canalda. ¿Cómo le va? Buenos días.
Exactamente, buenos días, Marcelo Soba. ¿Cómo anda?
¿El amor puede cambiar todo?
Sin duda. Si hay algo que cambia todo, es el amor.
Muy bien, esto parece una declaración de una Miss Universo, pero no. Es una canción que estamos escuchando en 2030 en vivo. Y un 2030 que hoy cambió del todo, porque por lo menos desde que yo recuerde, de hace casi 2 años que estamos saliendo en vivo a las 10, es el primer programa que no vamos a regalar cerveza. Perdón. Que no vamos a regalar libros, quise decir, porque vamos a regalar cerveza.
Exactamente, vamos a estar hablando de cervezas artesanales y vamos a estar regalando un montón de cervezas.
Un montón de cervezas que ahora en un ratito ya vamos a detallar para quienes manden mensajes al 8810 a 2030@espectador.com.uy. Pero cuénteme por qué estamos escuchando esta música.
Bueno, lo que estamos escuchando ahora es un ensayo de la Banda Sinfónica de Montevideo, que estuvo celebrando, está celebrando sus 110 años con Memory, que es una puesta en escena de canciones del compositor Andrew Lloyd Webber, junto a 5 personas que se vinieron de Nueva York, una compañía teatral, un pianista y 4 cantantes de teatro musical, y 7 coros de municipios de Montevideo con 120 integrantes en total, incluyendo un coro de niños que salió muy bien. En total el espectáculo pone a 200 artistas en escena. Y lo que estamos escuchando ahora, bueno, es Love Changes Everything del musical Aspects of Love de Andrew Lloyd Webber, como dijimos. Acá se escuchan las voces de los 4 cantantes neoyorquinos junto a los coros, estos uruguayos. Las 2 primeras funciones de este espectáculo agotaron las entradas en el Teatro Solís, fueron esta semana. El viernes estuvieron en el Centro Cultural Florencio Sánchez del Cerro y hoy van a estar en el complejo Sacude de Casavalle a las 18 horas. Justamente de ese complejo es que sale el coro de niños que los acompaña en varias canciones.
Bien, la sinfónica que se une a lo que es también el Ballet Nacional del Sodre, sale a los barrios, muestra lo que es la cultura y el trabajo de Uruguay y de estos lugares también.
Un trabajo espectacular de la Sinfónica, me parece. Y este espectáculo lo recomiendo muchísimo. Bien. Así que si pueden, si tienen chance de ir hoy a Casavalle a las 18 horas, es con entrada gratuita, además, como fue en el Centro Cultural Florencio Sánchez, también el viernes con entrada gratuita. Y bueno, las funciones de Solís, que una de ellas fui yo, a la primera, con entradas muy accesibles, 150 pesos, varias promociones de 2x1. Un trabajo espectacular que está haciendo la Sinfónica.
Bien, muy bien. La única excusa puede ser el frío, así que se abrigan bien y van a Casavalle a las 18 horas, ¿verdad?
Sí, exactamente.
Bien, escuchábamos en el clásico a Juan Fernández Trigo, representante diplomático de la Unión Europea.
Y escritor también.
Y escritor también, exactamente. Daba cuenta de lo que fue su gestión en Uruguay para... Bueno, hablamos de el acercamiento entre el Mercosur y la Unión Europea en unos momentos donde parecería ser que cada vez hay más acercamiento. También nos contaba el premio Gutenberg, el premio también de teatro. Así que después pueden encontrar en la página 2030.org esta entrevista del clásico a Juan Fernández Trigo. También en Soluciones vamos a tener justamente a la Cámara de Cervecerías Artesanales de Uruguay y por eso, gentileza de muchos socios de estas cámaras, vamos a regalar en el domingo de hoy mucha cerveza. Es la primera vez que 2030 no regala libros, que regala cerveza, pero cerveza artesanal, y como compartíamos en las redes, por más que tenemos mucha, vamos a regalarle a mucha gente para que sea con un consumo responsable. Y no como le pasó a Bruno Bittencourt, que se ve que no consumió responsablemente y llegó tarde.
Buenos días. Sí, efectivamente, consumí responsablemente, pero el frío está terrible.
Bien, me todos tenemos...
Vamos a hacer como que le creemos.
Vamos a hacer como que le creemos. Tenemos mucha cerveza para regalar hoy. Tenemos, por ejemplo, tremenda IPA, es un par, o sea, dos botellas, elaboradas por Tienda Los Querubines. Las características de esta es cerveza rubia, amarga y muy aromática. Este estilo hace mucho énfasis en el lúpulo, nos dijeron los amigos de la Cámara de Cervecerías Artesanales.
Y justamente usted no toma cerveza.
Yo no tomo cerveza, por ahora.
¿No tomás cerveza? Yo no.
Porque estaba tan emocionado con esto de regalar cervezas que yo me olvidé, me acabo de acordar que usted no toma.
No tomo cerveza. Es que por eso la vamos a sortear, si no...
Sí, yo pensé que ya había un arreglo interno de esto, me parece como que era. Pero bueno, ahora teniendo en cuenta esta información, tiene sentido en parte.
Sigo contando, vamos a regalar también Stolt. Es una, justamente elaborada por la cervecería Stolz. Características principales: Wikinger es una cerveza roja con ricas notas de maltas tostadas. Es rubia, refrescante, con delicadas notas de grano y lúpulo. Después tenemos la Choco IPA de cervecería Beer Bros.
¿Tiene chocolate esa cerveza?
Exactamente. Tonos marrones, amargas, muy aromática, combina lúpulo, maltas tostadas y cacao. Es de la Curva de Maroñas esta cervecería. Tenemos también... un growler, un recipiente, un envase de 2 litros, que vamos a darles el...
Está muy bonito.
Muy lindo, la verdad. Le preguntamos a la gente de, justamente, Montevideo Brew House, que es uno de los que regala el growler. Y bueno, también pueden ir a Montevideo Brew House en Libertad 2592 y comprar estos growler. Nosotros les vamos a dar el growler vacío, pero incluye una recarga, que la van y compran la cerveza que compran, no, se llevan la cerveza que quieran en Montevideo Brew House. Y también un growler de Oso Pardo, otra cerveza, y uno de los invitados del Soluciones de hoy. También van a Joaquín de Salterain 1316 y les rellenan el envase que les vamos a dar. También tenemos un pack de cerveza Mastra, cerveza artesanal. Un pack de 4 botellitas, una Shelter del Patio Cervecero y también un par de botellas. Y hay también una que es la Old Ale de Cervecería Davo, que esa no la vamos a regalar, igual la contamos, porque bueno, Bruno Bittencourt hizo un trabajo fino y se la lleva la botella. Lo tenemos que decir al aire.
Estoy a punto de Estoy lagrimeando.
Bueno, y quiero decirle, Marcelo Soba, que la gente todavía no sabe qué estamos preguntando, pero ya está mandando mensajes, por las dudas.
Es que eso iba a decir. Esto, por supuesto, no es gratis.
Esto estaba visto que andaba solo.
Hoy, esta semana, más allá de que como noticia internacional estuvo el viernes los anuncios de Donald Trump, que bueno, va a empezar un camino hacia atrás de lo que había hecho Obama en sus relaciones con Cuba. Ya avisó de que los viajes se van a mirar con más lupa, a ver cómo es esto de los viajes particulares, los negocios, bueno, las empresas privadas, pero lo que involucra al ejército cubano, no. No vamos a retirar las sanciones ni vamos a hacer caso a lo que digan las organizaciones internacionales. Bueno, un Donald Trump que
no le importa nada,
Trump, que ya nos tiene acostumbrado, sí. Y que encima, por si hacía falta algo más simbólico, se va a decir todo esto a Miami, ¿no? Acompañado, sí, de el senador Rubio. Así fue.
Allí tiene una gran comunidad que lo apoyó de cubanoamericanos.
Exacto.
Y además, trágicamente, ya Trump se había retirado el Acuerdo de París. Una decisión espantosa con la que nadie está de acuerdo. Nadie está de acuerdo, y de hecho Macron hizo un llamado a que los estadounidenses se fueran a vivir a Francia. Ya está.
Sí, igual yo lo del Acuerdo de París siempre lo comentábamos incluso acá. Está bien, Trump otra vez hace lo mismo, es un mensaje espantoso, pero recordamos el Acuerdo de Kioto, tampoco lo respetaron, tampoco fue respetado.
No, no hay sanciones además que se puedan imponer, es simplemente el, bueno, poder señalar con el dedo y decir ellos no cumplieron.
Exacto, vamos a ver cuánto cumple Francia, cuánto cumple Alemania ahora tras la salida de Estados Unidos. Pero en Uruguay, como siempre, ¿qué pudo haber sido noticia? ¿Qué pudo haber trascendido en Argentina? Ayer La Nación lo levantaba. El expresidente, actual senador, José Mujica, que, entre otras cosas, dijo que si estuviera vigente la ley de duelo, ya hubieran dado a los tiros con alguno.
Porque a los tiros se arregla todo.
Bueno, según la interpretación que se le puede hacer a Mujica, sí, y eso nos trajo la consigna de hoy con la que van a participar para ganar la cantidad inmensa de cerveza que tenemos. Y bueno, queremos plantear qué duelos se podrían hacer. Y no estamos hablando de duelos a los balazos, así que vamos a dar algún ejemplo. Por ejemplo, podrían ser duelos... A mí se me ocurre, yo podría competir con alguien a ver quién puede comer más helado. Estoy seguro que lo gano, ese duelo. Sin lugar a dudas.
Bueno, por ahí el director del programa, Edmundo Canalda, sugería como duelo simbólico, ¿no? Nacho Álvarez contra Emiliano Cotelo, por ejemplo.
Exacto.
Un duelo de estilos periodísticos.
Pero ese está perdido ya.
¿Quién perdió?
Ah, no sé.
Dígalo, Bruno.
Es obvio.
Hay otro que también lo perdió, que era el duelo de Abercorn contra los celulares, por ejemplo. Lo perdió Abercorn porque dejó de dar clases.
También.
O sea que...
No, ahora da clases, ahora da talleres, pero por su cuenta, no dentro de la universidad.
Debe tener un detector de metales en la entrada. El que entra con celular, afuera.
No sea malo, fue muy incomprendida esa carta de Abercorn. Yo no creo que Abercorn esté en contra de las nuevas tecnologías, para nada.
Bueno, también a mí se me ocurría, por ejemplo, ahora algún duelo por el liderazgo del Partido Colorado, tras haber irse Pedro Bordaberry, Amado.
¿Qué pasa ahí? Y el Partido Colorado, que tiene tradición de duelo, ¿no? Porque eso, o sea, ahí sí hay.
Exacto,
hay
igual.
Plomo arriba de la mesa.
Acá no hablamos de duelos a muerte,
no,
ni mucho
claro,
menos.
Sí.
Hablamos de duelos simbólicos, así que nos pueden mandar al 8810 a 2030 @espectador.com.uy. También, por ejemplo, duelos en las redes sociales, como el de Maslía y Sanchís, se me ocurre ahora.
Exactamente, Ramiro Sanchís, el escritor, Leo Maslía, el músico, escritor. Pero eso dejó de ser entre ellos, se convirtió en un Sanchís versus las hordas de seguidores de Maslía que querían lincharlo. Por ahí también Fernando Marichal sugería varios, entre ellos, bueno, Donald Trump versus el sentido común, por ejemplo. Y en las redes se sugería también, bueno, Jorge Larrañaga versus Jorge Larrañaga, y Jorge Larrañaga perdía.
O podría ser Jorge Larrañaga versus el director artístico del video que sacó, por ejemplo, con la persiana en el fondo. ¿Usted que hace videos, Bruno? ¿Lo vio?
No recuerdo ese video.
Bueno, es un video de donde Jorge Larrañaga anuncia que vuelve a ser precandidato, y bueno, es un video bastante casero, se podría decir. Pero bueno, todos esos duelos, o algunos que se les ocurra para participar por la cantidad de cerveza, yo les recomiendo que entren al Facebook 2030, al espectador, está la foto con todos los premios, porque repetirlos los vamos a repetir en cada bloque, pero una vez sola por bloque, porque son tantas las cervezas que por supuesto todas artesanales, mandan su nombre, los últimos tres números de la cédula y participan por cerveza. Después en el sorteo vamos a dar aleatorio los premios, porque si no, si cada uno elige por cuál participar, nos vamos a hacer un lío acá que nos vamos a volver locos. Y Bruno ya destapó su cerveza, así que esto va a ir empeorando.
Con unos bizcochos, ¿sabes?
Participan al 8810 a 2030 @espectador.com.uy, también en Facebook, en Twitter @2030. Nos mandan qué duelo se podría dar y lo mejor sería que sea un duelo simbólico de alguna manera.
Ya nos están llegando.
Perfecto, perfecto. Que no sea ninguno a muerte, por favor. Porque encima empezamos el programa con una canción que dice que el amor cambia todo.
Bueno, una muerte simbólica. Una muerte simbólica. Duelo de Sendik padre con Sendik hijo, nos dice Claudio.
Muy lindo.
Duelo ficticio entre Mujica y el gran Gustav para saber quién dice más pavadas, dice Gustavo. Y muchos mensajes diciendo... quiero cerveza, quiero cerveza.
No, quiero cerveza solo no va a ayudar, pero si no también pueden contestar el Busca en tu cabeza.
Busca en tu cabeza.
¿Quién lo dijo? ¿En qué libro? Busca en tu cabeza.
Oh Edipo, que reinas en mi país, ¿ves de qué edad somos los que nos sentamos cerca de tus altares? Unos sin fuerzas, aún para volar lejos, otros... torpes por la vejez. Somos sacerdotes, yo lo soy, de Zeus. Y otros, escogidos entre los aún jóvenes. El resto del pueblo con sus ramos permanece sentado en las plazas en actitud de súplica, junto a los dos templos de Palas y junto a la ceniza profética de Ismeno. La ciudad, como tú mismo puedes ver, está ya demasiado agitada y no es capaz todavía de levantar la cabeza de las profundidades por la sangrienta sacudida. Se debilita en las plantas fructíferas de la tierra, en los rebaños de bueyes que pasen y en los partos infecundos de las mujeres. Además, la divinidad que produce la peste precipitándose aflige a la ciudad.
La bella voz de Alicia Baraté nos leía un fragmento de una tragedia griega. Se desconoce la fecha en que fue escrita. Hay algunos indicios que dicen que probablemente fue escrita en años posteriores al 430 a.C. Es considerada por muchos la mejor obra de su autor, entre ellos por Aristóteles, que la analiza en la Poética.
Bien, el Busca en tu cabeza, que pueden mandar al 8810 a 2030 @espectador.com.uy y en Twitter.
No sé si pega mucho con lo de la cerveza, ¿no?
Y bueno, hoy es así, hoy vamos a dar cerveza. La primera vez, estoy seguro que es la primera vez que no regalamos libros, pero bueno, no se acostumbren tampoco, porque vamos a seguir promoviendo la literatura en este programa. Es solo por hoy y porque es cerveza artesanal. Le escriben en Twitter, Odiseo pone, regresó la dama de hierro, entre comillas, wow, del programa. Por ende, estimados, vuestra democracia está en peligro. Cuídense. Bueno, le queremos decir a Odiseo que lo de la dama de hierro es totalmente...
Perdón, este programa no es una democracia, pero yo no soy la directora.
Nosotros nosotros le decimos Maggie, pero no nada que ver con Margaret Thatcher, sino que más por Maggie de los Simpsons.
Claro, sí.
Por su ternura inigualable.
Bueno, no sé, ahora me dejo en duda con la argumentación.
No, muy contento de que esté Estefanía Canal recuperada ya, o más o menos en realidad, pero...
Sí, de hecho Bruno antes de saludarme recién me preguntó si estaba muy apestada.
Pero... bueno, es un placer que esté acá, así que todos contentos. Y nos vamos a escuchar justamente Soluciones con la Cámara de Cervecería Artesanales del Uruguay, en este caso Iván Cándido, que es representante de la marca, que se llame Oso Pardo, y Gonzalo Torres de Montevideo Brewhouse. Así que escuchamos Soluciones para desarrollar el negocio de la cervecería artesanal.
Soluciones.
Cinco propuestas para un problema.
Abrimos el primer bloque de Soluciones. Hoy, casualmente, estamos grabando Soluciones y vino Bruno, vino Marichal, vinieron
estamos todos.
Menos Canalda. Después
es un tema que permite que la presencia sea casi obligatoria.
Pero déjeme hacer...
Yo saqué número.
Déjeme hacer una aclaración porque vamos a dar 5 soluciones para desarrollar la cerveza artesanal como producto. No son 5 soluciones para sentarse a tomar cerveza.
Y después vamos a probar a catar la cerveza.
Después quizás que lo hagamos, pero esa es la idea y por eso estamos con Gonzalo Torres, con Iván Cándido de justamente la Cámara de Cervecerías Artesanales del Uruguay. ¿Cómo están? Buenos días.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, bien.
Bueno, justamente hablamos de cervezas artesanales y es un boom que se vino en Uruguay hace no más de 3 años, quizás.
Sí, en Uruguay hace relativamente poco, 3 años. Es difícil cuantificar cuándo es el boom o cuándo empezó la movida.
El punto de partida.
Exactamente. Hay 3 cervecerías que están hace mucho tiempo acá en Uruguay. No fueron las primeras del todo, pero son las 3 que están ahora, que son Mastra, Cabezas Beer y Davoc, que hace aproximadamente 10 años que están. Pero sí, la explosión del mercado fue hace 3 años alrededor.
Yo tengo gente, soy de 33 y por allá se hace cerveza artesanal. Tengo gente conocida que hace cerveza artesanal.
Qué castigo, ¿no? Una ciudad que siempre debe haber hecho vino casero, me imagino. Bien. Como hacíamos en Maldonado.
Claro.
En Maldonado también tenemos gente que hace cerveza artesanal y muy buena, déjeme decirle. Sí, sí, sí.
Vamos a tener que traer un día para corroborar y bueno,
algunos
invitarnos.
Incluso afiliados a la cámara.
Exacto.
Pero bueno, estábamos hablando de cómo surge y también en este país donde la cerveza industrial tenía un mercado muy acaparado, las marcas ultra conocidas y mucha gente que toma cerveza. ¿Cómo se mete la cerveza artesanal que bueno, ustedes ya nos van a explicar mejor, pero es bastante distinta a la industrial?
Bueno, el mercado todavía lo tiene las industriales, ¿no? En realidad los artesanales estamos haciendo mucho ruido realmente con esto, pero no hay que perder de vista que debemos estar en el entorno del 0,5 y 1% del mercado. Por ahí andamos más o menos. O sea, todavía estamos lejos de hacerle mella. Pero bueno, en fin, en los bares se ve mucho y hace mucho ruido y eso es lo que llama un poco la atención. Y este movimiento, bueno, como sucede en otros lugares del mundo, sale también de las casas de la gente, del movimiento de cerveceros caseros, un poco motivados por buscar calidad, un producto de calidad y hacer uno mismo las cosas. Arranca de ahí. Ha pasado acá y ha pasado en Estados Unidos, en todos lados.
Claro, hoy hablábamos de bueno, conocidos que tenemos en nuestros respectivos departamentos y hay mucha gente que empezó con esto de bueno, vamos a hacerlo, nos juntamos con amigos, hacemos una cerveza artesanal como quien se junta a hacer un guiso o un asado. ¿Ustedes arrancaron así también?
Claro, yo arranqué así en mi caso y Gonzalo capaz que también, pero la diferencia es que eso es un hobby, es hacer cerveza casera. Todo el movimiento de homebrew en Uruguay ahí está súper, cada vez más gente está haciendo cerveza en su casa. Bueno, esto todo arranca en Estados Unidos, ¿no? Arranca hace 30 y algo de años, con mucha gente haciendo cerveza en su propia casa. Y sí, después ese hobby, hay también una parte comercial, que está bueno que se dé, o sea, si el producto realmente es bueno y la intención es hacer un producto comercial, ahí se dé un paso a crear una cervecería, que es completamente distinto a cerveza en su casa, ¿no?
Claro.
Son cosas muy distintas.
¿Cuáles son las principales diferencias? Por ejemplo, me imagino que los controles, las reglamentaciones que habrá que pasar y hay algo más.
En realidad, establecerse como un negocio, tener toda la gestión de hacer una empresa, habilitar la bromatología, tener registrados los productos, es la mayor diferencia. No tanto la calidad, hay gente que, hay cerveceros caseros que hacen cerveza muy buena y eso está genial, pero son 2 enfoques completamente distintos.
Sí, el movimiento, digamos, y lo único que, a nivel comercial, lo único que hereda del homebrewer es el espíritu y la intención de lograr un producto lo mejor posible, ¿no? Pero son escenarios totalmente distintos. Una cosa es hacer cerveza en casa, para mí, para mis amigos, y otra cosa es tener un emprendimiento con todas las formalidades que eso requiere, y bueno, y tratar de vivir de eso, ¿no?
Ahora, hablábamos también fuera de micrófono que hay una idea, incluso que parte desde el presidente, de controlar el consumo de alcohol y sobre todo la preocupación del consumo de alcohol que hay en la sociedad. ¿Qué rol juega ahora la cerveza artesanal que surge, que irrumpe en un mercado que es verdad que lo que van a hacer ustedes, o creo yo, van a hacer es pelear con el mercado ya de la gente que toma cerveza? Pero ¿cómo se maneja eso también, lo que se puede llamar la responsabilidad social, de cierta manera?
Bueno, eso sin duda que es un desafío para nosotros, pero nosotros tenemos un abordaje un poco distinto y en realidad, como entendemos al producto también muy desde el lado cultural, lo ofrecemos de esa misma manera y bueno, es un producto que no se bebe en las calles, sentado en el cordón de la vereda, ni vas a ver a nadie con una botella de litro de cerveza artesanal caminando por la calle, sino que es un producto que está pensado para beber tranquilo, beber de a poco, ir saboreándolo, tomar menos, no tenés por qué tomar demasiado, simplemente va más por el lado de la experiencia y no precisas cantidad. Entonces, creo que está encarado como con cierta responsabilidad. Y bueno, y esta política del gobierno, bueno, nosotros estamos acoplados, no nos interesa que la gente tome más. Nos interesa que la gente tome mejor y que busque un producto de calidad con mucho valor agregado, digamos, hecho acá, con capitales nacionales, en fin, podemos hablar muchísimo de eso.
O sea, la diferencia, yo debo admitir que no tomo cerveza, nunca me gustó, pero la diferencia de la cerveza industrial, por lo que he estado leyendo, con la cerveza artesanal hay una diferencia sobre todo de cuerpo y de graduación alcohólica, ¿no? Una diferencia bastante notoria.
Sí, son productos completamente distintos. La cerveza artesanal es un producto mucho más amplio en el abanico de sabores, aromas que vos podés percibir. Esa es la diferencia más grande, que el abanico es enorme comparado con las pocas opciones que hay de cerveza industrial.
La cerveza artesanal es excelente, tienen que probarla. Sí.
Así escuchábamos algunos, a dos de los creadores de toda la cerveza que vamos a regalar hoy, cerveza artesanal, y se la vamos a regalar justamente a los que manden la consigna del día de hoy, o el Busca en tu Cabeza, que ya han mandado varios. La consigna es: ¿qué duelos simbólicos se pueden realizar? Por ejemplo, yo pensaba un duelo entre el presidente de Peñarol, Juan Pedro Damiani, sí, y el WhatsApp, para cuando tiene que... Ese duelo que lo debe tener incluso, es como un duelo entre el diablo y el ángel de cada lado, cuando tiene que echar a un técnico del equipo y le manda ese mensaje
fue durísimo,
de WhatsApp, ¿no?
Bueno, por acá Laura nos dice: duelo de cocineros entre Sergio Puglia y Mario Padrón.
Me ofrezco para jurado.
Esto no sé si es un duelo simbólico, más bien un duelo así muy muy pragmático, ¿no? Y que nos inviten a todos, por favor.
Claro. Exacto.
Cerveza industrial versus cerveza artesanal, nos dicen también. Montevideo versus Maldonado, nos dice Araceli.
De hecho, el duelo cerveza artesanal versus cerveza industrial ya está haciendo, ya está pasando, ¿no? Después, por ejemplo, Álvaro, que es de Maldonado, dice que el duelo de él es conmigo porque nunca ganó nada, nos dicen en Twitter. Álvaro, que es hincha del glorioso Deportivo Maldonado, que capaz que voy y le llevo una comprada por mí, porque hoy juega Deportivo contra Atenas y si ganamos tomamos juntos una cerveza, aunque, no sé, yo tomaré agua y brindamos ese triunfo.
No va a tomar agua, por favor, Soba. Usted toma gin tonic, por ejemplo.
Bueno, pero si le saco el limón parece que estuviera tomando agua con gas, no pasa nada.
Duelo a quién hace mejor la bandera entre Novik y Mujica. Duelo entre Sunsol y Tinelli, los showmans rioplatenses, son algunos mensajes que nos llegan al 8810-2030@espectador.com.uy, por Facebook, por Twitter. Ahora hacemos una breve pausa y ya volvemos.
2030. Pensando para cambiar.
¿Precisas un milagro? Escucha.
Ahora con Mundo Sueldo de BBVA, los fines de semana son más largos. Porque con tarjeta de débito, los jueves tenés 20% off en comida rápida. Los viernes y sábados, 50% off en cines y heladerías. Y los domingos, 20% off en salones de té. Además, se le suma el descuento de los puntos de IVA. Empezá a cobrar por BBVA y registrate en mundosueldo.com.uy para disfrutarlo.
¿Y? Está bueno, ¿no?
Promoción válida del 1 de junio al 31 de julio. Tope de devolución por rubro, mes y cuenta de tarjeta, $500. Bases y condiciones en bbva.com.uy.
Saber trabajar es saber hacer la pausa y saber dónde hacerla. En Sacramento Restaurant manejamos mejor que nadie los ingredientes para un mediodía ejecutivo perfecto. Buena cocina, buen servicio y nuestro tradicional ambiente Sacramento nos hacen el lugar preferido de los que saben elegir. Te esperamos. Willimam 594, Punta Carretas.
Hay una sola previsión, única, con las mejores salas velatorias y servicios de calidad superior. Única, con libre elección entre empresas de primer nivel.
única, con acceso a panteón social en los principales cementerios. Única, con cuota promedio y su exclusivo plan familia. Como siempre, el precio más accesible y la cuota no varía por cambio de edad. Hay una sola previsión. Súmese a la mayoría. Afíliese por el 0800-8160.
No somos solo nosotros. Somos muchos. Somos una legión. This is no time for celebration. This is no time for shaking hands. This is no time for backslapping. This is no time for marching bands. There is no time. Rompecabezas. There is no time. El programa de Daniel Figares.
Tenemos un objetivo fundamental que es relatarnos entre nosotros, que también somos ciudadanos, la realidad que vivimos día a día.
En El Espectador. Periodismo independiente.
2030. El futuro comienza hoy. Comienza.
Seguimos en 2030, el día que 2030 regala cerveza artesanal. Cerveza que voy a repasar muy, muy rápido de todo lo que vamos a regalar hoy. Tremenda IPA, una pareja de botellas, una cerveza rubia, amarga y muy aromática. Después tenemos un par de cervezas Stolt. También esta es una cerveza roja con ricas notas de maltas tostadas. Es rubia, refrescante, con delicadas notas de grano y lúpulo, porque son una de cada una. La Choco IPA, justamente de maltas tostadas y cacao de cervecería Beer Bros. Después tenemos los Growler, que son estos recipientes de 2 litros, que los vamos a regalar vacíos, pero tienen una recarga gratis. Uno es en Montevideo Brew House, en Libertad 2592, esquina Maeso.
¿Dos ahí litros les van a poner?
2 litros, exactamente.
A mí me llamó la atención cuando vi las dos tipo botellones, digo, no sabía que venía botellas de cerveza tan grande. Era como...
Sí. Es justamente para comprar la cerveza tirada. Sí, usted imagina, se le hacía agua a la boca.
Y esto es porque estamos siendo auspiciados por fabricantes de cerveza artesanal.
Estamos hablando de soluciones con la Cámara de Cervecería Artesanales del Uruguay y justamente nos dieron para que nuestro público y Bruno Bittencourt probara el producto.
Nos compran barato a nosotros, claro, ¿no? Sí, una cervecita para todo el equipo.
Nosotros nos compramos por nuestro público, nos dieron mucho para nuestro público, porque me falta decir que hay otro growler de la cerveza Oso Pardo, también hay un pack de 4 botellitas Mastra, y hay también un par de cervezas Shelter de Patio Cervecero, cervecería Shelter, y además nos regalaron una que se la lleva Bruno, pero la vamos a decir también, que es la Old Ale de cervecería Davok, una cerveza muy compleja de alta graduación alcohólica con interesantes notas de frutos secos y malta. Dice acá, me mandaron de la cámara para beber con tiempo. Así que
¿Cómo sería?
No haga un fondo blanco.
Ah, bueno, bien, despacito.
Es una cerveza que estoy mirando acá, está añejada 18 meses.
Creo que vamos a estar rompiendo récord de mensajes hoy. Fabián, por ejemplo, dice, buenos y cerveceros días, el duelo de hoy con clara desventaja para uno de los competidores sería la del paraguas contra el viento. Cuando se larga el agua, más vale mojarse que batallar con el paraguas, está imposible. Voy por esa cerveza.
Larrañaga versus Larrañaga ya estaba, ¿no?
Sí, sí, Larrañaga, claro. Versus Larrañaga pierde.
Después, otro que llega al 8810, a 2030, @espectador.com.uy, es Julio Ríos versus Armani, el diseñador de moda. No sé, me parece un poco duro con el periodista deportivo. Y otros más que vamos a seguir leyendo, pueden mandar a 2030@espectador.com.uy, al 8810, en Facebook 2030 El Espectador y en Twitter @2030. Pero ahora Estefanía nos va a decir qué podemos mirar en la tele, quizás tomando una cervecita.
Buena vista.
mirando películas, series, teatro.
Bueno, es una serie ya bastante desconcertante de por sí. Yo creo que si uno la mira tomando cerveza, cuanto más toma, más desconcertado va quedando y al final...
Hay que estar sobrio.
Sí, queda con los ojos enormes, así atónito frente a la televisión. Pero bueno, estoy hablando de la serie American Gods, Dioses Americanos. El libro American Gods, ya conocidísimo, lo escribió Neil Gaiman. Fue un éxito rotundo entre la crítica, entre el público, cuando se publicó en 2001. Ganó los dos premios más importantes de la literatura fantástica, el Hugo y el Nébula. Y hoy se estrena el último capítulo, el octavo capítulo de la serie homónima, la serie American Gods, que se transmite por el canal Stars. American Gods gira en torno a Shadow Moon, un estafador que es liberado de la cárcel, y sobre todo gira en torno a su relación con Mr. Wednesday, un extraño que le ofrece trabajo como su guardaespaldas. Es un poco difícil resumir la premisa de la serie, pero en principio se puede decir que los dioses y las criaturas mitológicas existen, pero existen gracias a la fe de los seres humanos. Por tanto, su existencia depende de la intensidad de esa fe. Y hay una lucha entre dioses viejos y dioses nuevos que viene desde hace siglos. La serie, bueno, se desarrolla en Estados Unidos actual, 2017, es decir, hay un intento fuerte de traer al presente cosas que eran, bueno, en el libro obviamente de 2001 y que ya fueron quedando un poco viejas. Pero bueno, en la serie casi todos los capítulos comienzan con una escena, algunas más recientes, otras situadas en épocas remotas, retratando la relación entre un pueblo y sus dioses. Pero la mayor parte de la serie ocurre, como decía, en el Estados Unidos del presente, de este año, digamos. Y eso es uno de los mayores atractivos justamente de la serie, la magia, la épica, el material de los mitos inserto en el universo de lo cotidiano y de la actualidad. Además, American Gods fue creado por Brian Fuller, conocido por series como Hannibal y Pushing Daisies, que comparten ciertas cualidades con American Gods. Son series muy excéntricas, experimentales, visualmente impactantes, que empujan constantemente ciertos límites narrativos y estéticos. Por otro lado, como nota final, tiene un gran mérito la serie, que son las actuaciones de dos de los personajes, de Ian McShane como Mr. Wednesday y de Gillian Anderson, de los Archivos X, por supuesto, la recordarán, sí. Como Media, que es parte de la camada de estos nuevos dioses. Así que bueno, la serie recomendada del día de hoy, American Gods. Hoy se emite el último capítulo, son 8, es una serie corta, ya está confirmada la segunda temporada. El canal es Stars, el creador es Brian Fuller.
Bien, y mientras seguimos escuchando la música elegida por Estefanía Canal al día de hoy. ¿Qué estamos escuchando ahora?
Bueno, ahora estamos escuchando Don't Cry For Me, Argentina, por supuesto. Un clásico del teatro musical, del musical Evita, en este caso interpretada por Julie Covington. Esta es la versión original, la que salió en el disco conceptual de 1970, antes de que se pusiera en escena. Y ¿por qué estamos escuchando esto? Porque la Banda Sinfónica de Montevideo, para celebrar sus 110 años, puso en escena, está poniendo en escena, va, Memory, canciones de Andrew Lloyd Webber, junto a un pianista y 4 cantantes neoyorquinos y 7 coros de municipios de Montevideo, 120 integrantes en total, 200 artistas en escena. Las dos primeras funciones en el Teatro Solís, el viernes estuvieron en el Centro Cultural Florencio Sánchez en el Cerro, con entrada gratuita, y hoy van a estar con entrada gratuita en el complejo Sacude de Casavalle a las 18 horas. Así que bueno, dejamos la invitación para que acudan esta tarde al complejo Sacude en Casavalle, porque es un espectáculo precioso este que está haciendo la Sinfónica.
La Sinfónica de Montevideo, ¿verdad?
La Banda Sinfónica de Montevideo. Exacto.
Bien, y muchos mensajes que llegan al 8810 a 2030@espectador.com.uy. Por ejemplo, uno que estoy seguro que a Estefanía le va a gustar. El duelo debería ser entre los políticamente correctos y la Real Academia de la Lengua, nos dice Diego. Usted estaría con la Real Academia ahí, ¿no?
No, no, la Real Academia a veces se pone un poco ridícula.
O sea que es, podría ser un jurado, un padrino, una madrina.
Sí, sí, la Real Academia, a veces uno se molesta mucho con la Real Academia, por ejemplo, bueno, tiene que
pero
poner...
Pero usted se molesta cuando el lenguaje se pone muy políticamente correcto también.
Sí, sin duda alguna, me molesto, pero la Real Academia tiene otras cosas, yo qué sé, hay que escribir rock con cursiva, por ejemplo. Es molesto escribir rock con cursiva, yo qué sé.
Muy bien, pero es un duelo interesante, por lo menos. Así que nos siguen mandando mensajes y participan por... las cervezas que vamos a estar regalando al final del programa.
Duelo entre Tinelli y los libros, nos dicen, por ejemplo. Me encanta la cerveza. Duelo entre los cíngaros y los muchachos. Viva
los grupos de parodistas.
Carnaval. Bueno, la calle Pou versus su desafiante calvicie. creo que esta consigna...
Cuánta maldad.
Exactamente.
Ya nos va a caer alguno de nosotros también. Después, por ejemplo, uno que nos decía Mari, que siempre escribe para participar por libros, pero dijo que hoy también le atraen los premios. Dijo que un duelo, no simbólico, pero sin violencia, para debatir entre todos los políticos, para debatir el futuro del país. Así que Mari se lo tomó en serio y propuso un muy buen duelo, la verdad, que de hecho tendría que existir en el Parlamento y a veces parece más un duelo justamente de violencia que de ideas para el país. Nos vamos a escuchar Soluciones justamente con la Cámara de Cervecería Artesanal del Uruguay.
Soluciones.
5 propuestas para un problema.
Abrimos el segundo bloque de Soluciones. Estamos con Gonzalo Torres, con Iván Cándido de justamente la Cámara de Cervecerías Artesanales de Uruguay, y me están tratando de convencer de que empiece a tomar...
Ya te tenemos ahí. Ya.
Estoy ahí. Me hice una comparación que me gustó, que es decir que no te gusta la cerveza artesanal es decir que no te gustan los jugos, con toda la variedad de jugos que hay, ¿no? Puede ser jugo de naranja, de frutilla, sí, etcétera. Así que bueno, quizás pruebe cerveza artesanal de la Mutual de Cervecerías Artesanales de Uruguay. Y bueno, estamos justamente hablando de 5 soluciones para desarrollar el producto o el negocio, no tanto para tomar, que es lo que más le preocupaba a Bruno, sí, y sí, al final del que me estoy convenciendo soy yo. Nos decían nuestros invitados, por ejemplo, uno de los puntos que están trabajando es la accesibilidad a todos los canales de venta y no los contratos de exclusividad, que es algo que se caracteriza mucho la cerveza industrial, ¿no?
Sí, claro, es una clara estrategia de la cerveza industrial, digamos, limitar o bueno, simplemente generar exclusividad en el producto que se vende en un local.
¿Y cómo creen ustedes que pueden justamente llegar a más canales de distribución? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo se mueven?
Y bueno, va por el consumidor también, ¿no? Si el consumidor lo exige, eventualmente los puntos de venta van a tener que disponer de esa variedad o de esa cantidad de cervezas artesanales que hay. Hay un abanico muy amplio, como te decía, que el consumidor de a poco va entendiendo que hay más que tomar 2 cervezas industriales. Hay un montón de cosas. Si el consumidor entiende que lo tiene que poder comprar en todos lados, eventualmente lo van a poder comprar en todos lados.
Y hoy en día tenemos un poco de aliados a los bares, digamos, que un poco como está de moda el producto, digamos, la cerveza artesanal, los bares se sienten un poco obligados a incluirlo para seguir, digamos,
estando la primera puerta de salida.
Claro,
importante.
Pero en realidad sería justo para los consumidores en general, gente que no va a los bares, qué sé yo, poder estar en grandes superficies, poder darle la oportunidad a todo el mundo a probar algo distinto, algo diferente. Y bueno, sería más justo. Por ahora, con los bares y con la moda, nos venimos manejando bien, pero esto debería seguir.
Ahora, eso nos va también un poco en contra de lo que hablábamos en el primer bloque, de que es un producto distinto. Entonces, quizás no sea un producto como para ir a comprar en el supermercado, sino que es algo que capaz que va más con eso de sentarse en un bar o... no sé, pregunto porque realmente no sé cómo se puede coordinar eso de... Me parece que... ¿Cómo se puede comparar con un vino, por ejemplo?
Sí, claro. Bueno, la función del bar es buenísima y es muy necesaria, porque el bar no solamente es ir a sentarse a tomar, porque eso lo puedes hacer en tu casa. El bar tiene otra función social que muchas veces nos olvidamos, pero que existe y es muy importante. Ahora, el punto de venta, la gran superficie, te permite vos llevarte ese producto a tu casa y tenerlo a disposición para vos, para convidar amigos, para convidar en un cumpleaños o lo que fuera, ¿no? Creo que sí, pasa lo mismo que con el vino. O regalar a alguien que no toma, pero quiere regalar. No vas a ir a un bar a buscar una cerveza para regalar, no sé. Creo que hace más justo la competencia, digamos.
Bien, quizás podemos ir a otro de los puntos y definir esta calidad de artesanal de las cervezas y cómo se diferencian, cuáles son sus características y sus atributos.
Claro, bueno, ese es otro aspecto que nosotros vemos que está haciendo falta definir. Nosotros hoy en día nos preguntan todo el tiempo, bueno, ¿qué es artesanal? ¿Y cuándo es artesanal o cuándo deja de ser artesanal? Es una definición bastante compleja. En otros lugares del mundo lo han logrado y tiene mucho que ver siempre con las condiciones locales y lo que pasa en cada lugar. Nosotros hoy en día sentimos la necesidad de definirlo. Estamos trabajando en eso. Por suerte ahora nos contactó Agenda Metropolitana, que es una dependencia de presidencia, que nos va a ayudar con esto porque a ellos también les interesa. Bueno, es muy importante, sobre todo para poder identificar formalmente el producto de las industriales. Hoy en día todo es cerveza, y sin embargo cerveza no es lo mismo que cerveza. Parece que no tiene sentido lo que digo, pero cerveza no es cerveza, hay cerveza y cerveza. Y la cerveza artesanal claramente es un producto distinto al industrial, y nosotros deberíamos tener el derecho de poner en la etiqueta: esto es cerveza artesanal. Lo digo yo, y lo dice el LATU o quien fuera.
Ahora, también está eso. A mí me sale la analogía ahora con las bandas de rock en la década del 2000, 2002, cuando, me acuerdo cuando decía, no, esta ya se hizo muy comercial. Me acuerdo que tenía amigos que decían eso de La Vela Puerca, por ejemplo. No, ya se hizo muy comercial, se hizo... La cerveza artesanal puede correr ese riesgo. Hay incluso marcas hoy en Uruguay que uno puede ver ya la fábrica o la planta de elaboración y dice, bueno... De artesanal, no sé, no, por lo menos vista de afuera, no sé qué cuánto le queda.
Bueno, pero que justamente no tenemos clara la definición de artesanal. Y nosotros una cosa que tenemos clarísimo es que no depende del tamaño o de los litros que vos produzcas. Es una cuestión más del espíritu con el que vos elaborás. Y ahí habría que diferenciar artesanal de cerveza de culto, qué sé yo, de repente.
Y por ejemplo también, cuando hablamos de artesanal, hablamos de lo que decíamos más temprano, el cuerpo de la cerveza, las características del producto en sí.
En realidad, que deje de ser artesanal, como dijo Gonzalo, va más por la forma en que la haces, el espíritu que le haces a la cerveza. Cuando ya es solo una función comercial, solo producir para sacar un rédito económico, ese sería el límite. Es imposible ponerlo en papel y plasmar ese dato. Por eso, hasta ahora, la cerveza artesanal en Uruguay no tiene una definición clara y no hay un registro que diga, bueno, este es artesanal, este no.
Pero
en
Uruguay, debería ser algo tangible la definición, o sea...
Debería ser tangible.
Va a tener que serlo, o sea, esto hay
porque
que aterrizarlo.
Porque solo el espíritu con un buen publicista...
Exactamente, pero cambia un poco la forma de verlo.
Muy bien, nos tenemos que ir al corte. Estamos viendo 5 soluciones para desarrollar el negocio de la cerveza artesanal. Estamos con Gonzalo Torres e Iván Gandhi.
2030. Proponiendo el futuro.
Profundicemos en marketing digital. eMarketers, Congreso de Marketing Digital y Mobile. Una jornada con 14 especialistas internacionales. Digital Intelligence, e-commerce, usabilidad, geolocalización, redes sociales, real-time bidding, influenciadores, marketing automatizado. Por informes e inscripciones, comuníquese al 2903-4527 o en emarketers.com.uy. Organiza Human Business.
Aquí hay personas trabajando con un hondo sentido humano, que cuidan cada detalle y que saben que lo bien hecho es expresión de respeto. Por eso, en este parque encuentro la dignidad y la contención que quiero para mi familia.
Donde el recuerdo vive, la vida continúa. Parque del Recuerdo, tu parque, tu historia. 2709-8241.
Búsqueda presenta Galería Interiorismo y Decoración, una edición especial con lo último en tendencias y decoración. 4 diseñadores de indumentaria reflejan sus estilos en los interiores de sus casas. Objetos con identidad en las tiendas de museos montevideanos, juguetes de Torres García, cuadernos con tapas Art Nouveau y accesorios de lana, entre muchos otros. Cristales y cómodas Luis XV en una residencia con tradición. El acervo del Estado en buenas manos. Los artistas de la restauración ejercen su oficio. Y mucho más. El jueves 22 de junio, reserve búsqueda con la edición Interiorismo de Galería.
Llueva o haya sol, las tardes son para pasarla bien. No te escondas, salí a disfrutar. Vení a Pantagruel. El té completo para dos de Pantagruel incluye sándwiches gourmet,
deliciosos postres, los memorables panqueques del chef y delicias exclusivas. Restaurant Pantagruel, Maldonado y Obligado. Reservas por pantagruelrestaurant.com.
Dos grandes amigos se reencuentran para renovar la mañana del espectador.
Yo siempre intenté, en mi tarea tanto periodística como docente, no transmitir ninguna idea política. En primer lugar, yo soy absolutamente independiente.
La primera vez que tomé contacto con ella, tuve que rechazar la historia. Y la vine a retomar unos años después porque me quedó repiqueteando. Y dije, esto lo tengo que escribir algún día.
Mauricio Almada y Alfonso Leza, juntos, para brindarte lo más importante de las primeras horas del día.
La mañana del espectador.
Con Almada y Leza, de 7 a 9.
Por el espectador. En todo el país.
Y en simultáneo, por Concierto Urbana 92.5 FM de Montevideo. 2030. Pensando para cambiar.
Los problemas que nos va a traer esto de regalar cerveza. Por ejemplo, Enrique Lista ya se acercó a meter presión. Justamente Enrique Lista pidió estar en la IDEM de los regalos, o sea, la lista de regalos. Pidió Enrique Lista. Sí. Un chiste para el domingo de mañana. Pero la verdad es que lo vamos a regalar a todos quienes manden mensajes al 8810.
A todos no los vamos a regalar.
No, bueno, a todos no. Todos participan, perdón. Todos participan, los que manden al 8810, a 2030@espectador.com.uy, también 2030 El Espectador en Facebook y @2030 en Twitter. Por ejemplo, Gladys, que sugiere un duelo para María Julia Muñoz, la ministra de Educación, dice que durante toda una jornada de clases que dé una clase de biología o música, después dice, mejor música no. A grupos superpoblados de ciclo básico de educación secundaria, el desafío es que debe mantener durante toda la jornada la motivación de los estudiantes y reflejar antes, durante y al final de la jornada la sonrisa irónica de oreja a oreja con la que soberbiamente sale a la prensa.
Ya van dos que proponen Sendic versus las tarjetas corporativas.
Sí, había uno muy gracioso también, que decía Sendic versus Mariana Nani, la famosa esposa de Claudio Canigia, el jugador de fútbol argentino, y decía justamente que el duelo fuera quien terminaba primero el crédito de la tarjeta.
Nos proponen también duelo entre tolerancia cero y tolerancia 0.3, un tema que veníamos tratando también en el programa.
Después Francisco nos dice, excelente idea la de regalar cerveza para variar, pero los libros son los libros, dice, con acentuación, nuestros mejores amigos, dice. Así que, bueno, por supuesto, Francisco, a partir del domingo que viene vuelven los libros, quizás acompañados de algún litro de cerveza o vino. Vaya uno a saber.
Me parece bien, yo.
Pero los libros de acá se van, eso es seguro.
Duelo a quien huye más rápido de la 711, nos proponen también.
Ese, quedan pocos ya para competir en ese duelo.
¿Cuánto palo ascendí que el día de hoy?
Sí, bueno, pero también ligó la calle Pou con su calvicie. Han ligado varios. Bueno, la ministra María Julia Muñoz. Está bien, fue un político quien dijo lo del duelo. Bueno, a Mujica también le ofrecen varios, el de hacer la bandera con Novi.
A la Rañaga también.
También contra su sentido común, decía otro oyente. Así que son varios los políticos que están recibiendo ofrecimientos de duelo para participar por las cervezas artesanales que estamos regalando hoy, pero también participan contestando el Busca en tu Cabeza.
Busca en tu Cabeza.
¿Quién lo dijo? ¿En qué libro? Busca en tu Cabeza.
Oh, Edipo, que reinas en mi país. ¿Ves de qué edad somos los que nos sentamos cerca de tus altares? Unos sin fuerzas, aún para volar lejos, otros torpes por la vejez. Somos sacerdotes, yo lo soy, de Zeus.
y otros escogidos entre los aún jóvenes. El resto del pueblo con sus ramos permanece sentado en las plazas en actitud de súplica, junto a los dos templos de Palas y junto a la ceniza profética de Ismeno. La ciudad, como tú mismo puedes ver, está ya demasiado agitada y no es capaz todavía de levantar la cabeza de las profundidades por la sangrienta sacudida. Se debilita en las plantas fructíferas de la tierra, en los rebaños de bueyes que pasen y en los partos infecundos de las mujeres. Además, la divinidad que produce la peste precipitándose aflige a la ciudad.
Escuchábamos en la voz de Alicia Graté un fragmento de esta tragedia griega. Ya mencionaba el nombre del protagonista ella en su lectura. La obra nos presenta justamente a este protagonista en su momento de mayor esplendor, cuando es rey de Tebas y esposo de Yocasta. Para salvar a la ciudad, el protagonista comienza a investigar la muerte del rey anterior y eventualmente descubre la verdad, que Layo, el rey anterior, era su padre, que su esposa es su madre. Y bueno,
no hace falta decir nada más, ¿no?
Desenlace trágico, ya, bueno.
Tragedia si saben, por excelencia, ¿no? Si las hay.
Sí, exactamente.
Bien, pueden mandar al 8810 a 2030@espectador.com.uy, también en Facebook 2030 El Espectador y en Twitter @2030 con su nombre, los últimos tres números de la cédula. Participan por alguna de todas las cervezas artesanales que estamos regalando hoy. Y justamente vamos a escuchar a los representantes de la Cámara de Cervecerías Artesanales de Uruguay, que nos dieron su visión como para mejorar o desarrollar este producto en Uruguay.
Soluciones.
Cinco propuestas para un problema.
Estamos en el tercer bloque de soluciones. Estamos hablando con la Cámara de Cervecerías Artesanales del Uruguay, un grupo que es una asociación, mejor dicho, que nuclea a todos los cerveceros, a todos o a gran parte, porque gran ya parte. Son muchos ya, de los cerveceros artesanales que justamente hablábamos en el bloque anterior de la cuestión del espíritu, que es lo que sobre todo diferencia a una cerveza artesanal de una cerveza industrial, y es el gran desafío, ¿no?, que tienen de cierta manera. Después, otra de los puntos que nos comentaron previo a la grabación y vale la pena también destacar, de que son obstáculos que tienen ustedes actualmente como para también desarrollar el negocio, ¿no? De cierta manera. Por ejemplo, nos decían de dimensionar los impuestos acorde a la actividad. Eso está bueno también resaltarlo, en el sentido de que no es lo mismo producir, me imagino yo, miles y miles y miles de litros de cerveza con una maquinaria ya establecida, a montar una empresa de cero y para un mercado mucho más escueto, ¿no?
No, ahí hay una diferencia abismal. La capacidad de producción que se tiene en una cervecería artesanal, por más diferente que sea, por más chica o más grande, con respecto a una cerveza industrial, es enorme la diferencia. Un empleado de una cerveza artesanal produce X cantidad de litros, o en tantas horas se producen tanta cantidad de litros, y una cerveza industrial es abismal la diferencia, son 100, 200 veces más. Y claro, la carga impositiva que se tiene es la misma. O sea, el IMESI, por decir que es el impuesto específico interno que tenemos nosotros, es el 22% del costo, del precio de venta, que es altísimo. Es algo que estamos de a poco encarando, la forma de reducir eso en el sector de cerveza artesanal. Por eso es fundamental lo que hablamos en el bloque pasado, de la diferenciación entre cerveza artesanal y cerveza industrial, o cerveza en general. Es fundamental poder definir bien eso, y las cervezas que entren dentro de la categoría de cerveza artesanal, tener esa diferenciación de impuestos.
Y una pregunta, ¿la cerveza artesanal necesita o requiere de más mano de obra? Por ejemplo, ¿Hay cosas que las máquinas no lo pueden hacer, que lo tiene que hacer la persona en sí, o no necesariamente?
No necesariamente. Lo que sí requiere más mano de obra por litro. Al ser menos litros, es capaz que requiere un trabajo similar y entonces para menos litros es más cantidad de horas por litro.
Sí, pero también está el hecho de que las industriales con otra capacidad económica pueden automatizar procesos que en un artesanal sí o sí los vas a hacer a mano, digamos. O sea, hay una cuestión de escala que y de hecho las industriales están concebidas de esa manera. Lo que importa es la ecuación económica y ellos van a hacer o adquirir lo que sea para lograr bajar los costos. Ese es el objetivo principal y es otra de las grandes diferencias con el artesanal. Claro,
industrial propiamente dicho, se podría decir.
Exacto. Quizás esta carga impositiva también influye en otro de los puntos que ustedes planteaban, que era el crecimiento desfasado entre la oferta y la demanda, que no pueden satisfacer.
Bueno, justamente, eso es algo que ha sucedido, que digamos, sobre todo este último año, la demanda ha crecido muchísimo, estamos todos felices con eso, pero a la industria, digamos, a los que elaboran, no les da el tiempo o no les da la energía, digamos, para poder acompañar ese crecimiento. Entonces nos vamos quedando atrás, y bueno, el bar tiene que vender, y entonces aparecen otros proyectos o aparecen cervezas de repente que no son de la calidad que nosotros quisiéramos, pero igual todo se vende porque hay una demanda altísima y nosotros tenemos que lograr regular eso y controlar eso para que el crecimiento sea sano. Y bueno, y que la gente que prueba por primera vez cerveza artesanal no se vaya a llevar una desilusión porque justo probó la incorrecta.
O sea, de cierta manera garantizar la calidad del producto que
está todo basado en la calidad. Si perdemos la calidad, empezamos a perder el partido porque es la carta nuestra, digamos.
Y quizás algo que tiene que ver con la esencia de para poder potenciar todo esto es el factor cultural y la culturización de todos estos aspectos para poder generar una cultura cervecera, ¿no?
Bueno, están las dos partes, ¿no? Está en generar la cultura del consumidor, que es fundamental. Por ahora pasa que también se está generando, por el boom de la cerveza artesanal, se está generando como solo, como que el consumidor va aprendiendo y va leyendo en internet, o va a las pequeñas charlas que hay acá, o cursos de elaboración que hace Davoc.
La revista Brew Magazine.
La
también,
revista Brew Magazine y de Barril. Son dos cosas que están generando que el consumidor sepa más, que eso es fundamental. También nosotros hablamos de también la culturización en la parte de las cervecerías mismo, de hacer mejores productos para que el mismo consumidor que exige más tenga un producto mejor y pueda acceder a, mirá, en Uruguay hay 20 cervecerías, 40 cervecerías que producen cervezas que da gusto. A pesar de que sepas muchísimo y seas súper exigente con lo que vas a tomar, hay cosas excelentes y eso va de la mano de nosotros. Nosotros tenemos que capacitarnos nosotros para hacer un producto mejor y que el consumidor más exigente diga, mirá, acá se hacen cosas que están muy buenas. Que eso es lo... Eso es muy orgánico eso. Cuando un consumidor que sabe mucho le gusta algo, tiene un poder de influencia sobre otros consumidores que es fundamental. Y en eso se basó hasta ahora el crecimiento de la cerveza artesanal. Es muy orgánico. Cada persona como que ramifica un poco y evangeliza sobre la cerveza artesanal. Y eso es fundamental.
Ahora, para educar, ¿qué sería mejor? Empezar por los nuestros, hablo de ustedes, o sea, empezar con los elaboradores y después... ¿finalizar con el público o tendría que ser algo simultáneo en todo caso?
No, va de la mano. El público genera, requiere cervezas mejores y nosotros las tenemos que ir dando en el mismo
es
momento.
Es algo que es dinámico y que un poco va de la mano del mercado también. El público cada vez sabe más, exige mejores cervezas y ahí tienen que estar los cerveceros, digamos, satisfaciendo esa demanda. Entonces se da en conjunto, es natural que sea de esa manera.
Bien, se me secó la garganta, así que voy a tener que...
No, vamos a cerrar, entonces.
Voy a tener que tomar alguna cerveza artesanal. Muchas gracias a Gonzalo Torres y Iván Cándido de la Cámara de Cervecerías Artesanales del Uruguay.
Placer.
Y bueno, los vamos a tener dentro de poco cuando ya estén más establecidos en esta asociación civil.
Y les vamos a pedir que traigan alguna cerveza para los compañeros.
Quedaron abajo. Quedaron
abajo. Esta vez no pasaron de la planta abajo.
Gracias por venir.
Gracias.
Bueno, ahí quedó claro que la promesa de traer cerveza se cumplió, la estamos regalando hoy. Nos tenemos que ir ya al informativo con la producción de Espectador al Día y la conducción de Enrique Lista.
2030. Imaginando el futuro desde nuestra realidad. Viví las mejores vacaciones en Juventus. Del 3 al 14 de julio, actividades para chicos y chicas de 4 a 16 años. Vacaciones en Juventus desde 1.870 pesos. Ya sabés, las vacaciones de julio se viven en Juventus. 2-901-0705. 2-901-0705.
Ahora tu Farmacard viene con la mejor compañía. Porque los clientes de PharmaShop acceden al respaldo de SECOM, servicio de compañía líder con más beneficios. Más horas, más días de cobertura y sin límite de prestaciones anuales. Y si ya tenés SECOM, sumale los beneficios a tu plan actual. Afiliate a SECOM con las ventajas de tu PharmaCard. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Sujeto a condiciones de la promoción. Más información en secom.com.uy.
Porque sabemos que cuando pasás por Acher descubrís cosas buenísimas. Te enamorás y querés llevarte todo. Desde el 1 de junio vuelve todo Acher con 25% de descuento con tus tarjetas Scotiabank. Pasá y elegí. En Acher todas las cerámicas, toda la losa, toda la grifería y todo el mobiliario de cocina tiene 25% de descuento. Acher, lo que imaginás existe. Promoción no acumulable con otros beneficios vigentes en los locales.
¿Vas a viajar y no querés cargar con todo el dinero encima? Claro, en Gales tenemos la solución. Con la tarjeta efectiva de Gales podés pagar facturas, viajar y comprar a través de internet o en cualquier comercio sin portar dinero. Solo tenés que cargarla con el monto que quieras y lista para usar. Solicita tu tarjeta prepaga en cualquiera de nuestras sucursales. Gales, su ventaja, nuestro servicio. Más información en gales.com.uy.
...10 grados la temperatura, el cielo se presenta nuboso aquí en Montevideo. Comenzamos la información. Los restos hallados en Punta Espinillo son de Andrés Pereira. Un estudio genético determinó que son del joven que desapareció en 2014... Los restos óseos hallados en esa localidad pertenecen al joven que, según constata Subrayado, desapareció en el camping de Punta Espinillo en febrero de 2014, cuando tenía 16 años. El 13 de junio de este año fueron encontrados en el camping estos restos, es en un descampado y dentro de una bolsa. Al lado de la misma se encontró también un bolso deportivo. Dada la cercanía con el lugar en la que de la desaparición de Andrés, existía la posibilidad de que fueran sus restos, lo que hoy ya fue confirmado. Y en el norte del país, el número de desplazados se mantiene estable en 6.983 personas. El 51% de los afectados se encuentran en Salto, el 43% en Paysandú y el 6% en la localidad de Bella Unión, en Artigas. El SINAE también indica que el río Uruguay, si bien permanece por encima de la cota de seguridad, sigue su ritmo de descenso. Casi el 51% de las personas afectadas se encuentran en Salto, decíamos, el 43% en Paysandú y el 6% en Artigas. La jornada continuará con cielo nuboso, la máxima será de 14 grados, continúan con 2030 y para más información, espectador.com.
Espectador.
La primera radio. 2030. Pensando para cambiar.
Inconfundible melodía. Seguimos en 2030 con la música de Andrew Lloyd Webber. Estamos escuchando Jesus Christ Superstar, la canción homónima que canta Judas en el musical. Estamos escuchando la versión del disco original de 1970 con la voz principal de Murray Head. ¿Y por qué estamos escuchando hoy a Andrew Lloyd Webber, uno de los mejores compositores del mundo y el segundo músico vivo más rico del mundo? El primero es Paul McCartney, el segundo es Andrew Lloyd Webber. Y lo estamos escuchando porque la Banda Sinfónica de Montevideo está celebrando sus 110 años de trabajo ininterrumpido con el musical Memory, que son, bueno, canciones, los mayores éxitos, digamos, las mejores canciones de Andrew Lloyd Webber. Y lo están haciendo con 7 coros uruguayos y con 4 artistas, bueno, un pianista y 4 cantantes que vinieron desde Nueva York. La compañía de teatro llamada Wanderlust, que se dedica al teatro musical, que hace giras por Latinoamérica, trayendo música de teatro musical, que es un género que en estos países, no, en estas latitudes, no se ha cultivado mucho. Y bueno, estamos, por eso estamos escuchando hoy las canciones de este compositor, y los invitamos hoy a ir a, hasta Casa Valle, el que, bueno, el que esté cerca o el que no tenga miedo a un viaje largo, a las 18 horas se van a estar presentando estos 200 artistas con entrada gratuita en el Centro Sacude.
Muy bien, a las 18 horas en Casa Valle, nosotros ahora, cuando pasan 9 minutos de las 11, estamos regalando cerveza, mucha cerveza artesanal. Proponen duelos para participar del sorteo al 8810 a 2030@espectador.com.uy, en Facebook 2030 El Espectador y en Twitter @2030. Por ejemplo, nos dicen: me gustaría ver un duelo debate entre Marx y Adam Smith, un duelo que ya en la literatura de economía está. Creo que lo han perdido los dos. Podría participar Keynes también en ese duelo debate. Un lindo duelo, aunque me lo imagino un poco aburrido, la verdad. Yo no sé si lo seguiría en vivo. Capaz que después.
Seguro que algún integrante de 2030, como Juan Grompone, lo seguiría con mucha atención. Nos dicen, por ejemplo, también.
Debería ser el moderador, Grompone.
Exactamente. Duelo entre un vegetariano y un carnívoro. Duelo entre La Vida y Philip Morris. Bueno, en Uruguay, por lo menos, creo que La Vida, personificada en Tabaré Vázquez, viene ganando.
Después, no. Por ejemplo, dos críticas que me llegan. Una, que me dicen que no soy buen periodista porque leí la de. Dije, perdón, la de Damiani como presidente de Peñarol con WhatsApp. Y habían mandado uno que lo tuve que buscar porque han caído tantos mensajes que no lo vi. Pero ahora, ante la crítica de Estela, lo leo. Que decía un duelo entre el presidente de Nacional y las banderas que aparecieron en la sede, bueno, todo ese proceso judicial ya que hay sobre ese tema.
Lo políticamente correcto contra la sinceridad nos proponen también.
Ahí está, también nos dicen la otra crítica, querer generar una cultura de cerveza, como han dicho, cualquiera sea, contiene alcohol, no debería tener una radio de prestigio.
Si nos pregunta también cuándo vamos a regalar cannabis.
También no es el mismo mensaje, por lo tanto, va a mandar ahora espantado o espantada porque no veo la firma. Sí, pero cannabis no podemos regalar porque es ilegal.
Porque no somos una farmacia.
Exactamente, así que no podemos regalar cannabis, salvo que de luego se pueda, podemos. ¿Por qué no?
Sí. Como título de para salir en los diarios el lunes era excelente. Programa de radio regala cannabis, yo te anoto.
Bueno, nos pueden mandar mensajes para seguir participando por la cantidad de cervezas que ya hemos leído. Son muchas, la verdad, pero bueno, entre otras, Beer Brothers, Oso Pardo, Montevideo Brew Company, Montevideo Brew House. ¿Qué más, Bruno? ¿Alguna más?
Hay un lote, pero me perdí dónde venía.
Alguna, diga, IPA Chocolate. Bueno, son varias las que estamos regalando. Sí. Pueden entrar al Facebook de 2030 El Espectador y ahí ver también esta Mastra que apoyó esta iniciativa. Y bueno, y justamente lo que nos decían los de la Cámara de Cervecería Artesanal es generar una cultura de un consumo responsable, ¿no? No un consumo excesivo.
Porque además en general las cervezas artesanales vienen en envases pequeños. Yo no creo que nos podamos emborrachar demasiado con esto. Sería muy caro, ¿no?
Y tiene 9% de alcohol. Pero además usted lo puede tomar en su casa.
¿Cómo 9%? Menos, ¿cómo? Mucho menos.
No, tienen aproximadamente eso las artesanales.
Esta tiene 9% de alcohol, es la Davoc.
Pero bueno, no hagamos.
Pero hay algunas que tienen mucho menos, 5%, claro, 6%, bueno.
7%. No hagamos enojar más a este oyente que seguro no está a favor del alcohol. Así que también pueden participar con el Busca en tu Cabeza, que es cultura.
Busca en tu Cabeza.
¿Quién lo dijo? ¿En qué libro? Busca en tu Cabeza.
Oh, Edipo, que reinas en mi país. ¿Ves de qué edad somos los que nos sentamos cerca de tus altares? Unos sin fuerzas, aún para volar lejos, otros torpes por la vejez. Somos sacerdotes, yo lo soy, de Zeus. Y otros escogidos entre los aún jóvenes. El resto del pueblo con sus ramos permanece sentado en las plazas en actitud de súplica, junto a los dos templos de Palas y junto a la ceniza profética de Ismeno. La ciudad, como tú mismo puedes ver, está ya demasiado agitada y no es capaz todavía de levantar la cabeza de las profundidades por la sangrienta sacudida. Se debilita en las plantas fructíferas de la tierra, en los rebaños de bueyes que pasen, y en los partos infecundos de las mujeres. Además, la divinidad que produce la peste precipitándose aflige a la ciudad.
Alicia Gratelli nos leía un fragmento de esta tragedia griega de fecha desconocida, que dicen que probablemente fuera escrita en los años posteriores al 430 a.C., una obra muy conocida que se ha vuelto una referencia cultural ineludible, que de hecho, bueno, hay un complejo psicológico, digamos, que lleva el nombre del protagonista, cuyo nombre ya está en el fragmento que leyó Alicia, así que me parece que no es necesario dar muchas más pistas.
Y Freud lo hizo aún más famoso, así que no hace falta decir más pistas, puede mandar al 8810, a 2030, @espectador.com.uy, en Facebook y en Twitter, participan por alguna de las tantos litros de cerveza que estamos regalando hoy. Y, por ejemplo, también pueden participar con la consigna, como nos dice Andrés de la Gomar, un duelo al FIFA de PlayStation entre Cristiano Ronaldo y Messi. Podrían hacer otro duelo que sería quién evade más impuestos a Hacienda en España. Los dos acusados, Messi ya lo resolvió y Cristiano ahora escandalizado por su deuda a Hacienda.
Usted ya está para escribir en el Mundo Today.
Sí.
Hoy está muy cómico. Nos llega otro mensaje de duelo entre Sabina y Arjona, por ejemplo. Duelo entre...
Una comparación no muy grata.
Figares y Mujica. Tabaré, nos dicen también. Por acá nos proponen. Gabriel nos dice: me gustaría tomar cerveza viendo un duelo a cuchillo entre Gustavo Espinosa y Juan Esteves por el título de mayor escritor rústico uruguayo.
Qué feo. ¿Qué castiga? Están muy castigadores los oyentes de 2030 hoy.
No creo que lo digan mal tono. Es porque, bueno, son los dos del interior profundo y hacen mucha referencia a eso en sus dos textos. Bueno, Juan Esteves fue el último ganador del premio MEC de literatura, primer premio con esta novela Entusiasmo Sublime que acaba de salir.
No se metan con el interior y no se metan con los rústicos, porque me siento totalmente identificado con las dos cosas.
Por favor, usted apenas... Yo no sé si Maldonado se puede considerar del interior.
Maldonado es interior, interior profundo. Vamos a escuchar el Leamos.
Leamos.
Recomendaciones de buena lectura.
El libro recomendado de hoy va a ser Blackout, un libro de María Moreno que salió el año pasado, pero llegó a estas orillas. Ella, bueno, es argentina, es un libro de Random House Mondadori, y llegó a Uruguay hace un mes más o menos recién. Yo lo estuve esperando mucho tiempo porque tenía críticas excelentes y descubrí que sí, que las merecía totalmente. María Moreno es el seudónimo de María Cristina Forero, una periodista que dice que aprendió de periodismo en los bares con Enrique Rau, con Rodolfo Walsh, entre otros. Es cronista, le interesan especialmente los temas vinculados al feminismo y a la identidad de género. Y además cree en la función social de la crónica. Dijo, por ejemplo: el cronista siempre ha sido de izquierda o por lo menos liberal. La crónica habla en nombre de los márgenes. No diría dar voz a los que no tienen voz, pero sí tomar la voz de las áreas marginadas y discriminadas. Me interesa sociabilizar la crónica porque hay muchos escritores que trabajan bajo el mito del otro, buscando sus elementos exóticos. Mi idea es que ese otro mítico sea su propio cronista. Por ejemplo, he dado talleres en las cárceles para que los presos, que tienen una inmensa experiencia, puedan hacer una crónica. Blackout, esta novela, es una suerte de autobiografía, digamos, selectiva, donde no menciona, por ejemplo, a su hijo o a su ex marido, y que tiene mucho que ver con su relación con el alcohol. No separaba, voy a leer un pequeño fragmento, no separaba la sed de las ganas de aturdirse. En todo caso, mi padre bebía para liquidarse, como yo. Primero para darse ánimo, pero enseguida para perder la conciencia, calmando así cualquier angustia. Mucho y rápido con su boca insaciable. Hasta el sopor y el sueño o el coma intermitente antes del horror de despertarse en la feroz lucidez del día. Bebo en exceso porque bebo con la boca de mi padre. En otro pasaje, la protagonista dice que tomaba para poder ser parte del mundo de los hombres, más concretamente el mundo de los periodistas y escritores, o sea, de los intelectuales importantes de los 60 y los 70 que se juntaban en los bares. Gran parte de esta novela transcurre en esos escenarios, en bares, en las veredas, después de que la echan de los bares, con los personajes de la noche, por llamarlos de alguna manera. Y dice Moreno en una entrevista sobre sus protagonistas: ya no están, ya no tengo con quién beber, se acabó la fiesta. Por eso Blackout es un libro de duelo, pero no melancólico, porque yo no los extraño, los recuerdo. Tal vez sea el libro de mi vejez. Blackout es también una novela sobre el crecer siendo mujer, sobre el vínculo tortuoso que esta protagonista tiene con el padre, sobre la infancia marcada por la madre, por la abuela y también por los vecinos del edificio, entre ellos una sobreviviente del Holocausto, y sobre la adolescencia, en que muy tempranamente el alcohol empieza a ser determinante. Y tiene también mucho de historia política de Argentina, de la propia vida política de la protagonista. Y por otro lado, en realidad cada capítulo se podría leer de manera independiente como una crónica entre social, política y autobiográfica. Así que bueno, hay muchas lecturas posibles de este libro. Se puede leer también como microensayos. Pero bueno, altamente recomendado, María Moreno, Blackout, de Literatura Random House, Mondadori.
Qué buena música la que estamos escuchando. La pueden ir a escuchar hoy a Casavalle a las 18 horas de la Orquesta Sinfónica de Montevideo.
Banda Sinfónica de Montevideo, que va a estar en el Complejo Sacú de Casavalle hoy a las 18 horas con este espectáculo que ya presentaron con entradas agotadas en el Teatro Solís esta semana, el miércoles, el jueves. Yo estuve ahí el miércoles, un espectáculo precioso. Muy buenos los coros, muy bueno como está puesto todo en escena. Y bueno, estos cantantes que se vinieron de Nueva York para interpretar canciones de Andrew Lloyd Webber con la Banda Sinfónica de Montevideo.
Bien, última oportunidad para mandar al 8810 a 2030@espectador.com.uy, en Facebook y en Twitter, y participan por todas las cervezas que vamos a regalar en el bloque que viene. La tremenda IPA, las Stolls, la Choco IPA, el growler, o sea, el recipiente de casi 2 litros de Montevideo Brew House, el otro growler de Oso Pardo, el pack de 4 de Mastra y la Shelter de Patio Cervecero. Nos mandan al 8810 a 2030@espectador.com.uy. Nos vamos al corte y venimos en el que viene con los premios y el desnudo a Ricardo Sueco Leiva.
2030. Opinión y reflexión en El Espectador.
Conocé las 3 oligarquías que forman la Argentina en crisis: sindicalistas, empresarios prebendarios y políticos. El Observador presenta al economista José Luis Espert, autor del libro La Argentina Devorada, una conferencia para conocer y entender de primera mano los porqués del curso de la economía argentina. Miércoles 19 de julio, a las 9 horas, Sheraton Montevideo. Informes al 2924-7000. Entradas anticipadas con precio especial antes del 20 de junio. Un encuentro imprescindible.
Bien alto, te vas para arriba, aumentas inventario, es tu empresa que sube, llegas mucho más alto, te vas para arriba, bien alto, bien alto, Meca Lux ya no está por el piso, tu mercadería, ganas más espacio.
Mecalux es el líder mundial en soluciones de almacenamiento, estanterías, depósitos automáticos, software para depósito, consultoría. Con Mecalux te vas para arriba.
Para elegir bien en salud, primero hay que saber. ¿Sabía usted que en SMI puede reservar día y hora de consulta médica con especialistas a través de nuestra página web? No importa cuándo y en dónde esté. Desde su smartphone, tablet o computadora personal, accede a smi.com.uy. Sin demoras y online, coordina su consulta. Fácil, rápido y en donde usted se encuentre.
SMI, Servicio Médico Integral, la mutualista más sana. 2900-6670.
A un costo razonable, un servicio médico integral. Otra razón para elegir SMI. Ahora con reserva online.
¿Necesitas un plan de internet más rápido para tu casa? Netgate. ¿Necesitas cambiar tu smartphone?
Netgate.
¿Necesitas vidas para el Candy Crush?
Netgate.
Sí, Netgate también te las da. Conexión total de Netgate. Ahora podés contratar los planes de internet de tu casa, tu empresa o tu smartphone en un solo lugar y con el mejor soporte técnico. Informate en netgate.uy o también por WhatsApp al 092-052-052. Netgate, 20 años. Somos internet.
2030. Pensando para cambiar.
Seguimos en 2030, el último bloque, la última oportunidad para mandar mensajes al 8810, a 2030@espectador.com.uy. Se van las cervezas, la cantidad enorme de cervezas que vamos a regalar. Pero antes de dar los premios, vamos a escuchar en el desnudo de hoy a Ricardo Sueco Leiva, periodista del programa matutino del Sol FM. No toquen nada, así que lo escuchamos a más conocido como el Sueco Leiva.
Desnudos.
10 preguntas cortas para 10 respuestas breves.
En alguna entrevista dijo que su pasaje por el periodismo deportivo fue feliz y frustrante a la vez. ¿Tiene proyectos de periodismo deportivo para el futuro?
No muy concretos, ahora ninguno. Sí tengo alguna fantasía sobre el futuro. Me imagino el periodismo deportivo casi como una prejubilación.
¿Le recomendaría estudiar comunicación a alguien que quiere ser periodista?
Sí, pero que la complemente con otros estudios. Solo comunicación va a quedar como una especie de recipiente vacío.
3 libros no periodísticos que recomiende.
La novela de Perón, de Tomás Eloy Martínez. El Gran Delirio, que es el nombre para Latinoamérica, si no se llama Heil Hitler, es un libro relativamente reciente de Norman Oller. No es un periodístico, en realidad es un libro histórico, pero lo hizo un periodista, ahí puedo estar jugando al filo del reglamento. Y después, Cultura Política Uruguaya, desde Valle hasta 1988, de Rafael Weiss, es un libro sobre sociología y cultura política.
Vivió en Suecia hasta los 10 años y su recuerdo más presente son los olores. ¿Extraña algún alimento o golosina de ese país europeo?
Fue una respuesta circunstancial en aquel momento, ahora creo que la podría modificar, pero si voy a lo de los alimentos, el salmón noruego, el arenque con mostaza, la salsa marrón de las albóndigas y el chocolate marca Marabú.
Excluyendo a sus compañeros, el no toquen nada, ¿quiénes son sus periodistas referentes?
No tengo periodistas referentes, creo que si te dijera algún nombre estaría forzando la respuesta.
Con sus estudios muy avanzados en sociología, ¿cómo cree que podría ser estudiado el proceso de Tabárez en la sociedad uruguaya?
Quizá como un fenómeno de liderazgo simbólico para el cambio.
Usted es hijo de exiliados. ¿En su trabajo en periodismo ha influido de forma negativa esta característica?
No lo sé, supongo que no. Capaz que tuvo influencia positiva en algún momento.
Es hincha declarado de Racing Argentino. ¿Es lo único que comparte con Perón?
No, creo que comparto varias cosas más con el general Perón. De hecho, creo que comparto más cosas con Perón que con Mauricio Macri.
Un programa de radio local y otro internacional que le gusta escuchar.
Fútbol y compañía es lo que más suelo escuchar como programa de radio uruguayo, y a veces escucho la tarde-noche de la cadena SER, y por lo general lo que está al aire es un programa que se llama Hora 25 o El Carrusel Deportivo, y si no, algún podcast, por ejemplo Intercepted, que es un podcast estadounidense.
Ha dicho que le gustaría conocer destinos de América Latina. ¿Cuáles se los han deslumbrado y cuáles son los planes más próximos para visitar?
El que más me gustó de América Latina donde estuve fue Cartagena de Indias. Y me gustaría mucho poder conocer la costa del Pacífico, Perú y Ecuador sobre todo.
Escuchábamos a Ricardo Leiva, Ricardo Sueco Leiva, periodista de No Toquen Nada, de El Sol FM. Tenemos que dar la solución del Buscan tu Cabeza.
Edipo Rey de Sófocles.
Muchos mensajes con la solución correcta. Y bueno, ahora los ganadores, que son una lista grande, la vamos a publicar después en...
Sí, ahora en las redes actualizamos la lista, que es enorme por la cantidad de, bueno, de regalos, de cervezas.
Bien, empezamos. Tremenda IPA. Es de tienda Los Querubines, lo ganó Laura, su cédula termina 138-0. Después tenemos la Stolz, de cervecería Stolz, justamente lo ganó Julia, su cédula termina en 541-7. Choco IPA, de Bear Bros, lo ganó Alice, 043-3. El Growler, que tienen que ir a recargar a Montevideo Brewhouse en Libertad 2592. Esquina Maeso, lo ganó Gustavo, su cédula termina 701-4. El Growler, también el recipiente para recargar, de Oso Pardo en Joaquín de Salterain 1316, lo ganó Jorge, su cédula termina 706-5. El pack de cuatro cervezas Mastra lo ganó Mauricio, su cédula termina en 358-3. Y la Shelter de Patrio Cervecero la ganó Grisel, su cédula termina en 345-3. Quédense tranquilos que vamos a publicar ahora en las redes a los nombres de los ganadores. Y también tenemos sus teléfonos para comunicarnos, porque a esto hay que levantarlo en Convención 1537 entre Uruguay y Paysandú.
De lunes a viernes de 9 a 17 horas.
Exactamente, Convención 1537, pero ya ponemos todo en Facebook y en Twitter. Antes de irnos, escuchamos la música de la banda sinfónica de Montevideo, en este caso, que estamos escuchando.
En realidad, la que escuchamos en el primer bloque fue tocada por la banda sinfónica de Montevideo junto a estos cuatro cantantes neoyorquinos de la Wanderlust Theater Company, que se vinieron hasta Montevideo para compartir escenario con la Sinfónica por sus 110 años. Compartieron escenario también con siete coros de Montevideo, incluyendo un coro de niños, el coro de niños del complejo Sacude de Casavalle. Y justamente hoy a las 18 horas se va a estar presentando este espectáculo con entrada gratuita, 200 artistas interpretando canciones de Andrew Lloyd Webber, uno de los mejores compositores de todos los tiempos, el compositor de Evita, del Fantasma de la Ópera, de Jesus Christ Superstar, entre otros. Ahora estábamos escuchando la canción de El Fantasma de la Ópera, del musical homónimo, interpretada por Michael Crawford y Sarah Brightman, que fueron los que originaron los roles del Fantasma y de Christine en 1986.
Muy bien, nos tenemos que ir, los dejamos con tiempo récord. Y recuerden, entren a 2030.org para bajar las secciones del programa. Y también en Facebook, 2030 El Espectador, y en Twitter, @2030, vamos a publicar a todos los ganadores. Así que estén atentos por ahí. Los dejamos con tiempo récord. Hasta el domingo que viene.